En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 8 de noviembre de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Hoy hemos sabido, por fin, qué fue lo que pasó en esas horas en las que las alarmas ya habían empezado a producirse y los alcaldes de las distintas poblaciones empezaban a llamar asustados y agobiados al gobierno de la Generalitat. Se convocaba para entonces, para las 5 de la tarde, una reunión del Comité de Emergencias de la Generalitat. Y hoy hemos sabido por qué el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no acudió a esa reunión hasta 2 horas después. Se han dicho muchas cosas en torno a esa ausencia. De lo que conocemos hoy, o parece que así es que Mazón tenía una comida en un restaurante cuyo nombre podía haber elegido, dada la situación, mejor, un restaurante El Ventorro en Valencia, con una periodista llamada Maribel Vilaplana, consejera del diario del grupo, del diario Levante, a la que le quería ofrecer la dirección de la televisión autonómica valenciana. Lo de menos es si la periodista consintió o no, o dijo sí o no al ofrecimiento. La cuestión es que ese almuerzo, esa comida, no estaba prevista en la agenda del presidente de la Generalitat. Esto tampoco es raro en otras circunstancias, porque a veces, obviamente, los líderes políticos pueden de pronto tomar decisiones sobre su agenda, son libres de hacerlo, ¿no? La cuestión es que no era el día, ni era el momento. La cuestión es que, empezando por ahí, es decir, que esa era una comida que podía haberse celebrado perfectamente en cualquier otra circunstancia, porque la obligación, y repito, la obligación del presidente de la Generalitat Valenciana era estar donde tenía que estar, es decir, al frente de ese comité de emergencias que se estaba celebrando en ese momento para evaluar las consecuencias de lo que ya estaba siendo una enorme tragedia. Él tenía que haber estado ahí y no estuvo ahí. Pero es que además, durante todo este tiempo, se nos ha mentido sobre este asunto. Y lo digo así, se nos ha mentido. Se nos han dado versiones distintas, diferentes. Se ha dicho que sí fue a la reunión, que no fue. Se ha dicho que estuvo informado en todo momento. Pues la propia consejera de Interior dice que a ella no le cogió el móvil. Y, en fin, ya le vale al presidente de la Generalitat no cogerle el móvil a la consejera de Interior, sobre todo en una circunstancia como la que se estaba viviendo. Lo que hemos vivido desde hace una semana hasta hoy es una cadena de mentiras. Y a una cadena de mentiras se debe responder con una cadena de dimisiones. Ha habido mentiras sobre las informaciones o las alertas que habían transmitido la EMEL, la Confederación Hidrográfica, etcétera, etcétera. Ya hemos visto los tweets, hemos visto los informes, los avisos. Estaba todo correcto. Otra cosa es que podamos opinar si es suficiente con una alerta roja o no. Este es un debate distinto, ¿vale? Ese debate habrá que tenerlo a continuación de todo esto. Lo que no es distinto y lo que tenemos que evaluar y tenemos que valorar es que por qué no se respondió adecuadamente a lo que estaba pasando, a esas alertas. ¿Por qué se dice y se empeña el presidente de la Generalitat en poner el acento en el ministerio o en el gobierno? ¡Qué cuidado! Y aquí viene la segunda parte. Si el gobierno era consciente de la negligencia con la que estaba actuando la Generalitat Valenciana, ¿por qué no tomó cartas en el asunto? Porque también se estaban jugando vidas. Si el gobierno era consciente de que la Generalitat Valenciana no estaba actuando como debía de actuar, ¿por qué no tomó cartas en el asunto? Y entonces dirán, porque si lo hacía le iban a acusar, y a mí qué me importa. ¿A mí qué me importa de qué le van a acusar? Si de lo que se trata es de salvar vidas, que te acusen de lo que quieran. Lo importante es hacer lo que hay que hacer, tomar las decisiones que hay que tomar. ¿O no? ¿O no estamos en lo importante? ¿O estamos en la dinámica de los bulos y de la desinformación, que parece que es lo que ha reinado durante todo este tiempo? ¿Estamos en la dinámica de hay miles de millones de cuerpos sin vida dentro del parking? ¿Están saliendo cientos de camiones, neveras con muertos que no nos quieren enseñar? Qué triste, ¿verdad? Qué triste que tengamos que recurrir a los bulos y a las mentiras para generar un clima de desafección hacia lo que realmente es importante, que es el Estado y su papel en situaciones como esta. Que el Estado ha funcionado, trancas y barrancas, pero ha funcionado. Es verdad que allí hay voluntarios, por supuesto, pero ahí está el ejército, allí están las policías autonómicas, las policías locales en muchas otras comunidades autónomas, están los bomberos, está Protección Civil, ahí está el Estado, están los alcaldes tomando decisiones. Eso es el Estado, sin lugar a dudas, no nos equivoquemos, ¿eh? Eso es el Estado y eso es lo que importa. Esto es lo que debería importarnos, en definitiva. Porque, miren, al final de todo esto, cuando todo esto pase, tendremos que examinar cómo hemos actuado y cómo nos hemos comportado y cómo hemos reaccionado y cómo hemos respondido a esta tragedia. Y habrá que hacer análisis y balance, más allá de las decisiones políticas o de las responsabilidades, habrá que hacer análisis y balance de lo que ha funcionado bien y de lo que ha funcionado mal. Y es importante que seamos conscientes de que ha habido cosas que han funcionado bien, pero ha habido otras que no han funcionado bien. Sigue siendo un caos aquello. Allí está la Ertzaintza, los Mossos, la Policía Foral de Navarra, los de Policía Local de Madrid, la Policía Local, los policías locales de Aragón, pero nadie está para coordinarlos. Y este es el gran asunto que debería de preocuparnos en este momento.
A partir del 5 de octubre, vive la emoción de la nueva temporada de la ópera en vivo y en directo desde el Met de Nueva York, en exclusiva en Cine Yelmo. Disfruta de 9 espectaculares puestas en escena con los mejores intérpretes, en la pantalla grande y con la más alta calidad. No te pierdas esta experiencia única de Más que Cine de Cine Yelmo. Consulta cartelera y adquiere tus entradas en nuestro sitio web yelmocines.es.
Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hacer un repaso de los titulares económicos de la semana.
El mercado laboral suma 134.000 ocupados más en octubre, hasta los 21,33 millones de afiliados gracias al tirón de la educación, aunque el paro sube en 26.700 personas hasta los 2,6 millones, su cifra más baja en un mes de octubre desde 2007. Y es que la afiliación en el sector educativo suma 166.600 personas en el mes, mientras que la hostelería pierde 48.100 tras el fin de la temporada de verano.
El Consejo de Ministros ha aprobado 10.600 millones de euros en ayudas urgentes a los afectados por la Dana. Se cuadriplican las ayudas públicas previstas en la ley por fallecimiento, incapacidad, daños en seres y en vivienda sin umbrales de renta. Se han aprobado también una serie de ayudas directas para pymes y autónomos y se crea una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos provocados por la Dana, y también una línea de avales Dana. Por 5.000 millones de euros para empresas y hogares. El gobierno de España pagará el 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados.
Ante esta situación, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que estas ayudas van a impactar en el déficit y la deuda pública, por lo que el gobierno deberá revisar sus actuales estimaciones y aprobar unos nuevos presupuestos, dice, será más necesario que nunca.
El Comité Ejecutivo Extraordinario de la COE ha rechazado por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Aseguran que esto supondría una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva.
Junts ha advertido al gobierno de que no van a negociar los presupuestos generales para 2025 si no se cumplen los actuales, que tienen una ejecución muy baja. Aseguran que existen mecanismos jurídicos para conseguir la ejecución de los actuales presupuestos, como puede ser un cheque con lo no ejecutado o una condonación del Fondo de Liquidez Autonómico.
Ninguna aseguradora se ha postulado para ofrecer cobertura sanitaria a los funcionarios a través de MUFACE, por lo que 1,5 millones de funcionarios y familiares tendrán que pasar a la sanidad pública. Las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban ese servicio, Adeslas, Asisa y DKV, han decidido no presentarse al nuevo convenio al considerar que la propuesta económica es insuficiente para evitar las pérdidas en este negocio.
Telefónica ratifica previsiones para todo 2024 y el dividendo de 0,3 euros y lo hace pese a reducir un 22% el beneficio hasta septiembre de 2024 debido a la provisión realizada para actualizar a la baja el valor de la filial de Perú. Sin esa provisión, el beneficio habría alcanzado los 1.914 millones de euros hasta septiembre, un 16,8% más.
Argelia ha decidido poner fin a las restricciones impuestas desde junio de 2022 a España, un castigo en represalia por la decisión del gobierno de respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sahara. Ahora se revoca la congelación de las domiciliaciones bancarias para operaciones de comercio exterior gracias al retorno progresivo de las relaciones entre Argelia y España.
La Reserva Federal de Estados Unidos no cambia su doctrina pese a la victoria de Donald Trump y baja 25 puntos los tipos de interés. Deja el precio del dinero en una horquilla del 4,5 al 4,75%. Se trata de la segunda bajada consecutiva después de que en septiembre se bajaran 0,5 puntos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, asegura que la victoria de Trump no va a tener ningún efecto a corto plazo en sus políticas.
Precisamente en las consecuencias que puede tener la victoria de Donald Trump en los mercados financieros nos detenemos hoy en el balance de la economía.
Tenemos con nosotros a José Luis Díaz, CEO y experto en estrategias financieras de opcionescoliput.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Luis, el pasado martes, ya como todos sabemos, los estadounidenses eligieron a Donald Trump como presidente del país. Esto va a tener, como es lógico, consecuencias en los mercados financieros. De momento, el día después de las elecciones, las bolsas de Estados Unidos tocaron máximos históricos. Explícanos un poco a qué se debe esta subida.
Bueno, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es el escenario general en el que estamos. Estamos en un mercado claramente alcista, que no tiene signos de agotamiento. Todos los índices están en tendencia alcista. La macro es buena. El dato de desempleo no es demasiado bueno, pero con la bajada de tipos seguramente que vaya mejorando poco a poco. Y los resultados empresariales han sido buenos, mixtos, pero buenos. Y además estamos en un ciclo de bajada de tipos. Esto es muy alcista para la bolsa. Además creo que los inversores tienen un recuerdo muy bueno de la anterior etapa de Trump, desde el año 2017 al 20, en el que la bolsa prácticamente subió un 70%. Eso es un resultado muy bueno. Además, ha prometido bajadas de tipos y bajadas de impuestos a las empresas. Uh-huh. Y eso supone pues pasar del 21 al 15%. Es una rebaja de impuestos muy fuerte. Y en principio esa es un poco la causa. Las expectativas son muy altas. Para estos próximos 4 años en cuanto a beneficios que puedan tener las empresas, y la causa es fundamental. Ayer vivimos el otro día la primera sesión de tras las elecciones, vivimos un día histórico porque las bolsas, bueno, el VIX bajó un 20%, también es una bajada histórica, y el SPX batió su récord histórico tras una sesión después de las elecciones, ¿no? O sea que los resultados fueron muy buenos.
Europa, sin embargo, se tiñó de rojo. ¿Hay miedo en el viejo continente?
Sí, bueno, se tiñó de rojo porque está también en la mente de Europa que vamos a, seguramente por las políticas que ha anunciado Trump, vamos a tener una etapa proteccionista, muy proteccionista de la economía y seguramente pues incluso podamos entrar en una guerra comercial como ya pasó en el 18, ¿no? Uh-huh. Esa es la causa principalmente de que Europa no acoja bien la reelección de Trump.
Lo que está claro es que es un momento de incertidumbre. ¿Cómo puede un inversor prepararse para este tiempo?
Bueno, pues en este momento hay que buscar oportunidades, ¿no? Lo más claro es un inversor español, europeo, tiene que tener exposición a la bolsa americana. Esto lo puede hacer con índices, productos indexados o eligiendo ciertas acciones, ¿no? De algunos sectores que puedan funcionar muy bien en el futuro, en estos próximos 4 años. Y respecto a riesgos, pues bueno, vamos a vivir una política exterior caótica, podríamos decir, y en el horizonte está la resolución del conflicto de Ucrania, el de Israel. Tampoco se sabe muy bien el gasto, cómo va a ser el aumento de gasto de la OTAN, de los países que pertenecen a la OTAN, y el proteccionismo, sobre todo, que puede desembarcar en una guerra comercial que no interesa a nadie, ¿no?
¿Qué cambios inmediatos vamos a ver en los mercados financieros?
Bueno, los cambios ya han comenzado. Los mercados se mueven descontando expectativas futuras y la expectativa para estos 4 años son máximas. Como he dicho anteriormente, tuvimos la mayor subida histórica de los índices americanos en la primera sesión post-elecciones, también la bajada del VIX, y vamos a tener los sectores que creo que pueden funcionar mejor son el sector financiero, que puede estar muy beneficiado por unas regulaciones mucho más flexibles, y lo pueden hacer muy bien pues bancos como puede ser JP Morgan o la industria de pagos como puede ser, por ejemplo, Visa.
Uh-huh. ¿Y los más afectados cuáles serían?
Pues aparte del financiero, que puede ser un sector, digamos, líder en estos próximos 4 años, el consumo discrecional lo puede hacer también muy bien, es un buen sector. Y el sector tecnológico, aunque puede que estemos en una burbuja, sobre todo por lo que tiene que ver con las empresas que tienen que ver con la IA, pero bueno, el resto de sectores no tienen por qué hacerlo demasiado bien. Se habla mucho también del sector energético, que puede ser favorecido, pero no lo veo porque soy bastante pesimista con él.
Y bueno, ¿algún otro que habría que evitar?
Bueno, el sector de utilities seguramente, que no lo haga muy bien. Son sectores en el que no suelen tener un comportamiento histórico muy bueno. Y en principio esos. En principio los estrellas donde hay que tener el dinero es en el sector financiero principalmente, y en el de consumo discrecional, con empresas como Amazon o Tesla, que subió en la primera sesión tras las elecciones, subió un 15%, ese tipo de acciones, ¿no?
Y bueno, a tu juicio, ¿qué deberían hacer los inversores? ¿Ir a lo seguro para proteger el capital frente a la volatilidad que se viene o arriesgar en busca de mayores beneficios?
Bueno, lo normal, si todo va normal, podemos tener unos 4 años espléndidos de bolsa, con unas rentabilidades muy altas. Ya he comentado anteriormente que subimos, en los 4 años anteriores de Trump, subimos prácticamente un 70%. Bueno, los inversores, hay estrategias de todo tipo, pero lo normal un inversor que tenga unos conocimientos medios, pues debe ir a los seguros, los sectores que hemos comentado anteriormente, y luego el que tenga unos conocimientos un poco más avanzados, por ejemplo, que pueda combinar opciones financieras, pues pueda hacer otro tipo de estrategias que pueden ser mucho más rentables, pero que se necesita un conocimiento un poco más, más profundo del instrumento, ¿no?
Bueno, si se decantan por las opciones más conservadoras, aparte de acciones en estas compañías que ya has dicho, como las tecnológicas, ¿por qué otras inversiones recomiendas apostar?
Aparte de las tecnológicas que acabas de comentar, las inversiones, el mercado, todo lo que tenga que ver con consumo discrecional lo va a hacer muy bien por las políticas proteccionistas, y todo lo que tenga que ver con el sector financiero también lo va a hacer muy bien porque vamos a tener una regulación muy muy, muy laxa, muy muy flexible, ¿no?
Esto es en el lado conservador, pero si queremos buscar un rendimiento más alto, ¿por qué apostarías?
Bueno, si queremos rendimientos más altos, pues ya hay que buscar pues empresas concretas de tecnológicas, sobre todo, ¿no? Empresas como que tengan que ver con la inteligencia artificial, por ejemplo, estamos hablando también de Meta, de Google, de Nvidia, bueno, este tipo de empresas que lo han hecho muy bien en el pasado y que podrían seguir haciéndolo muy bien en el futuro.
Bueno, y luego otra opción puede ser optar por una estrategia mixta. No sé si nos puedes explicar un poco cómo sería esto.
Bueno, sí, se pueden hacer, cada inversor, dependiendo de su perfil de riesgo, puede construirse un portfolio y ajustarlo para que tenga una determinada volatilidad, ¿no? Yo imagino que, por ejemplo, un inversor conservador pues puede tener un 70% invertido en índices, por ejemplo, el índice americano, índice europeo, y buscar un 30%, el otro 30% del portfolio, pues elegir ciertas acciones concretas que puedan tener una relación muy alta, lo que hemos hablado anteriormente, sector tecnológico, sector bancos, principalmente, y consumo discrecional, ¿no?
Pues José Luis Díaz, CEO y experto en estrategias financieras de opcionescolit.com, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Nada, muchas gracias a vosotros.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo, con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión. ¿Dónde están los límites de la tecnología? ¿Hacia dónde nos conduce la inteligencia artificial? Las grandes preguntas del mundo tecnológico tienen respuesta en Nos va la web, de la mano de la divulgadora tecnológica y experta en digitalización Paula Santolaya, los viernes en El Balance.
Hola Santolaya, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
¿Qué tal?
Pues bueno, esta
preocupado,
semana
¿verdad?
Un
intensita.
Poco rara,
sí.
La verdad.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, porque es verdad que, fíjate que ha habido mucho polémica en torno al papel de las, también de las redes. Vamos a hablar de dos cosas, yo creo, ¿no? Por un lado, de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar el tratamiento, situaciones como la que hemos vivido, pero sobre todo también cómo a veces ayudan a entorpecer, ¿verdad?
Sí, en casos como pues de emergencia, ¿no? Como está ocurriendo con la Dana, pues la tecnología puede ser una gran aliada. Uh-huh. O todo lo contrario, ¿no? Ser nuestra peor enemiga.
Aquí ha pasado un poco de las dos cosas.
Un poco,
¿no?
Las dos, la verdad. Entonces, bueno, sí que me ha sorprendido. Bueno, hay una tecnología que es la que más se utiliza en este tipo de uh-huh. casos, que son los drones. Que esto parece que es una cosa nueva, pero lleva más de 10 años utilizándose. Lo que pasa es que todavía la población, la ciudadanía, no es consciente de las ventajas que ofrece este tipo de herramientas, ¿no? Uh-huh. Los drones pueden sobrevolar zonas afectadas y transmitir imágenes en tiempo real. Hay un ejemplo que no sé si lo habrás visto, cómo la Policía Nacional introduce un dron en el parking de Bonaire.
En el parking, sí.
Para... Uh-huh. pues hacer la primera inspección uh-huh. antes de entrar ellos, porque no saben lo que se van a encontrar, ¿no? Uh-huh. Si va a haber escombros, si va a haber cuerpos, bueno, todos han dicho muchas cosas. Y eso, pues bueno, el dron al final pues les ha dado una imagen en tiempo real sobre la situación, ¿no?, de ese parking. Y eso ha sido muy útil. Luego los drones también pueden llevar suministros, ¿no?, uh-huh. de medicamentos, de alimentos, que eso yo no lo he visto, o al menos no ha aparecido en los telediarios, que es algo que me sorprende, porque eso podría haber solucionado muchísimo uh-huh. el problema, porque ahora estamos viendo el tema de que están todos sobrepasados, ¿no?, que tienen demasiadas cosas y sí. no saben dónde meterlas. Uh-huh. Bueno, pues igual con los drones en su momento pues hubieran podido solucionar mucho, ¿no?, uh-huh. si hubieran llegado a tiempo. Además, los drones, mira, en China hay un dron, han creado un dron que puede soportar hasta 700 kilos. Esto lo van a usar para compras, para entregas comerciales, uh-huh. ¿no? Y esto es prácticamente un avión, pero sin piloto. Entonces esto, pues en un futuro será la revolución. Uh-huh. Y esto, mira, fíjate que cómo podía haber ayudado en el caso de la Dana, porque podría abastecer un pueblo entero, ¿no? Uh-huh. Un bicho así.
Yo el otro día cerca de mi casa vi un dron llevando un paquete. O sea, no, sí. no, es verdad, me bueno, sorprendió mucho, pues, no los había visto y el otro día lo vi uno y me llamó mucho la atención.
Sí, Amazon uh-huh. ya está experimentando sí, con
sí.
este tipo
no,
de...
Sí, no sé si era de Amazon, no, creo que no era de Amazon.
Bueno,
pero da igual, pero es verdad que sí. pero lo vi, me llamó la atención.
Sí, sí, es curioso. Uh-huh. Y luego, una cosa muy importante que puede hacer un dron es establecer puntos de conexión cuando se van uh-huh. las comunicaciones. Y como sabemos, cuando ocurre una catástrofe de esta magnitud, lo primero que hay que abastecer es de luz y agua, pero uh-huh. también las comunicaciones, porque uh-huh. si no los servicios de rescate no pueden actuar y las personas no pueden comunicarse, aunque uh-huh. sea para decir estoy vivo o ha desaparecido alguien de mi familia. Entonces... los drones pueden conseguir eso, ¿no? Y es verdad que, por el contrario, cuando ocurre este tipo de cosas, la gente tiene que acudir a los medios tradicionales. Por uh-huh. ejemplo, la radio, ¿no?
Sí, por ejemplo,
radio siempre,
la televisión, sí, sí.
suele ser uh-huh. el último en caer, digamos, uh-huh. pues porque, bueno, sobre todo si es a pilas, ¿no? El típico transistor que va a pilas. Lógicamente, si te conectas desde tu móvil, pues no vas a tener conexión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que yo he estado viendo que han hecho las operadoras de telecomunicaciones para poder abastecer a la gente de conectividad uh-huh. es han usado los famosos satélites de Starlink de Elon Musk. ¿Tú no has visto alguna vez en el cielo unos puntitos
sí.
así como en línea,
sí.
línea recta? Pues eso es nuestro querido Elon Musk, en su afán innovador. Uh-huh. Pues mira, gracias a eso se han podido establecer puntos de conexión wifi para que la gente pueda conectarse.
Ajá. Uh-huh.
Eso me parece alucinante.
Yo eso no lo sabía.
Sí, uh-huh. lo hizo también en la guerra de Ucrania uh-huh. y Rusia abasteció a los ucranianos uh-huh. y gracias a eso pudieron comunicarse. Y lo está haciendo ahora también con el tema de la Dana en Valencia. O sea, uh-huh. eso ya me ha parecido fantástico, ¿no?
Porque como... sí que es verdad que esa sensación que a mí me lo transmití a gente con la que he hablado estos días ahí en Valencia, de nos hemos quedado de pronto a ciegas.
Sí.
Sin teléfono, bueno, por supuesto sin luz y tal, pero es la conectividad, el no tener teléfono, internet, el no poder utilizar el móvil, no poder utilizar las redes sociales, Uf, eso de pronto en nuestros días es terrible, ¿eh?
Es que vuelves a la prehistoria, a la época de los 90, 80, bueno, cuando no había teléfonos, ¿no? Y es cierto que causa mucha desesperación porque, claro, tú piensas que en una inundación de esta magnitud los cables se rompen, las antenas se caen, la conexión de los móviles es mucho más complicada de restablecer que la de un teléfono fijo, porque es más dispersa la red, al final tienes que ir revisando antena por antena y eso conlleva un trabajo enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de sistemas, la verdad que ayudan muchísimo para y que yo echo en falta en este tipo de, en este caso, ¿no? Porque están ahí, o sea, están a nuestra disposición y yo creo que por desconocimiento no se están utilizando todavía mucho, ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa que en algunos casos se utilizan celdas inflables, que estos son como básicamente torres de telecomunicaciones móviles que se pueden inflar y elevar.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, para emitir señal temporalmente en determinadas zonas donde no hay nada de conectividad. O sea que, bueno, herramientas hay para establecer la conectividad, pero como te digo, no se conocen mucho o no se están utilizando por el motivo que sea.
¿Qué más podemos utilizar para prever en el pre? Por ejemplo, ¿la inteligencia artificial nos sirve para esto?
Pues mira, la inteligencia artificial, en este caso, más que para prever, ¿te refieres a prever catástrofes? O...
Sí, o situaciones de emergencia, o a lo mejor incluso antes, obviamente, de que todo se caiga. A lo mejor hay algo que nos pueda ayudar la tecnología, ¿o no?
Por supuesto, la tecnología tiene pues el poder de predecir cambios, el cambio climático, ¿no? Lo estamos viendo en muchísimos casos. Evidentemente, sí, se puede utilizar para eso, pero hay veces que es que llega, como en este caso, cuando menos te lo esperas. Y por mucho que te lo prediga, pues te pilla, pues ya. Eso, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que... otra de las cosas que pueden hacer los vecinos, pues claro, al final recurren a medios tradicionales, ¿no? Que es el hablar con el vecino para poder enterarte de lo que está pasando y recibir información veraz de lo que está ocurriendo, que es aquí donde vamos a hablar.
Vale.
La siguiente cuestión es que cuando ocurre una catástrofe, ¿no? Pues una situación de emergencia, de un caso de salud pública, inundaciones, incendios, pues al final... En este caso, por ejemplo, de la Dana, ha habido una inundación de noticias falsas.
Sí.
Y eso, pues, al final desconcierta a la población porque genera alarma, genera caos y dificulta muchísimo la labor de los servicios de rescate, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Pues la verdad que yo desconozco el porqué. No sé, yo supongo que tú, al igual que yo, que hemos estado pegados al teléfono o a la televisión, hemos visto, pues yo sobre todo en las redes sociales, he visto vídeos totalmente descontextualizados.
Claro.
Me han salido vídeos que eran de la Dana, bueno, de una inundación que hubo hace poco en Zaragoza, u otros de otra época. Me ha salido hasta un tío que grababa en directo que se estaba inundando Cuenca. Y me enseñaba la calle en directo de una inundación de Cuenca. Y yo decía, pero ¿cómo es posible esto, no? Y luego, bueno, el famoso... He visto también con inteligencia artificial, se han generado muchísimos vídeos falsos. Yo he visto hasta de un bombero rescatando a un bebé, la gente se lo cree. Claro, al final no. Y, por supuesto, el famoso vídeo o audio de este bombero que sale del parking de Bonaire diciendo que eso ha sido un cementerio, que se han encontrado 800 cadáveres, que por favor que no es... O sea, claro, al final, ¿cómo es posible que en una situación de emergencia, de crisis, de oye, que es que hay víctimas, hay desaparecidos, estamos todos consternados, haya gente que se dedique a difundir bulos, a manipular imágenes o vídeos, simplemente para qué? Por un like, por ganar popularidad.
Sí, es por
es
eso.
Es que yo realmente...
Bueno, es por eso, yo creo que confluyen dos cosas, creo yo, ¿eh? Confluye eso, por un lado, la necesidad de tener el protagonismo tal, y luego yo creo que hay también una parte de más ideológica, ¿no? De intentar generar un clima de inseguridad, de el Estado no funciona, ¿sabes? O sea, yo creo que confluyen ambas cosas, ¿no?
Sí, hay varias razones para que la gente, bueno, muchas veces hay personas que no saben que eso es una noticia falsa y lo comparten igual porque consideran que así ayudan a difundir a determinada información. Y es verdad que algunas de las razones por las que las personas difunden este tipo de información falsa, pues primero es el miedo y la ansiedad de la gente, ¿no? Pues que le hace más propensa a creerse lo primero que ven, ¿no? Además, en las redes sociales tenemos pues la ventaja de que todo se vuelve viral en minutos. Uh-huh. O sea, un mensaje te llega al momento, ¿no? Y se puede hacer viral. Entonces, bueno, al final, pues lo que te digo, muchas personas aprovechan este tipo de circunstancias pues para tener más visibilidad en sus cuentas, en sus perfiles, en tener popularidad, pues se inventan historias, se inventan cosas pues para simplemente por ganar seguidores, ¿no? Uh-huh. Y eso, sinceramente, me parece un poco triste, pues porque no ayuda y entorpece muchísimo la labor de rescate, de genera una sensación de alarma continua. Ahora cada vez que llueve en Madrid, claro, tenemos miedo. A ver si va a haber una inundación.
Hemos tenido el extremo, o sea, los dos extremos, la parte positiva, ¿no? Es que hemos tenido mucha información, muchos vídeos, muchas fotos, hemos visto mucho, ¿no? Se nos ha acercado mucho, gracias a las redes sociales, lo que estaba pasando. Y la parte negativa es esta, ¿no? Es la parte de los bulos y las fake news, ¿no?
Sí, y bueno, yo he encontrado algunas herramientas, que ahora que hablabas de la inteligencia artificial, que nos pueden ayudar a detectar,
vale,
este tipo de imágenes,
¿qué podemos
hacer? O vídeos. Pues mira, existe una que se llama TinEye y otra que es Google Fact. Bueno, es una herramienta de Google, Google Fact Check Tool se llama, que te permite, es como un buscador. Tú puedes poner ahí un vídeo que te ha llegado, o una imagen, o una noticia, y en ese buscador te rastrea los elementos que pueden ser veraces o no. Y eso sirve muy bien para identificar este tipo de información falsa, que me parece muy útil, ¿no? También existen canales pues como Maldito Bulo, otros canales en WhatsApp que podemos encontrar, que se dedican a desmentir este tipo de información. Entonces, yo lo que recomiendo es que si alguien tiene dudas de la información que le está llegando, que lo verifique primero en una fuente fiable, a ser posible oficial o de algún organismo oficial, porque los mensajes que van a lanzar no van a ser nunca para generar miedo, sino para informar, como bien dice, ¿no? Por supuesto, no compartirlo.
Claro.
Esa es la clave.
Por lo menos no sin antes haberlo chequeado.
Claro, entonces se puede chequear de las maneras que yo he dicho o, oye, preguntando simplemente a alguien también que tengas al lado, algún compañero de trabajo, a un familiar, oye, ¿esto lo que has leído es verdad? ¿Lo has leído en el periódico? ¿Lo has leído en algún sitio? Bueno, fuentes fiables siempre, pero esto para todo, porque la desinformación la asociamos siempre con las campañas electorales, ¿no?
Sí.
Estamos acostumbrados especialmente a verlo
ya en hemos esos visto
casos.
Que no.
Ya, y lo hemos visto también en las elecciones de americanas,
¿no? Sí, sí.
Pero bueno, eso es fundamental. Y luego, pues bueno, desconfiar siempre de toda esa información que sea muy sensacionalista, que esté creada para alarmar, y sobre todo, bueno, las que son generadas con inteligencia artificial se detectan bastante fácil porque todavía no son muy, muy perfectas. Pero bueno, hay que tener cuidado.
Bueno, yo estoy viendo últimamente cosas en la inteligencia artificial que ya me están dejando...
No, yo la verdad que también.
Me están dejando, vamos, con la boca abierta absolutamente, diciendo cómo es posible que se esté haciendo esto.
Sí, sí, va más esto, además.
Pero es increíble, o sea, las cosas que se hacen con vídeos y con sonido y con esto es absolutamente bárbaro. O sea, te pueden estar haciendo una rueda de prensa entera de alguien y diciendo cosas totalmente distintas a los que dijo en esa rueda de prensa, pero con la misma voz y sin ningún tipo de... y sin que tú te des cuenta realmente de si...
Ese es el problema, que hay veces...
Esto es tremendo, ¿eh?
Sí, que no sabremos detectarlo. En algún momento llegará que es tan realista que ya... ¿Te fías? No, o sea, por eso te digo, fuentes fiables siempre, fuentes oficiales, y no compartir si tienes dudas, evidentemente.
Pues, Paula Santolaya, yo creo que los consejos están ahí, el papel que han jugado las redes sociales en esta crisis ha sido muy, para bien y para mal, ha sido muy importante.
Sí.
Y lo va a seguir siendo.
No, porque mira luego la capacidad de movilización
claro,
que ha habido, ¿no? Con los voluntarios.
Bonita, ¿no?
Eso es yo me quedo
claro,
con eso, sinceramente.
No, yo también me quiero quedar con eso.
Sí.
¿No? Con los jóvenes, con la cantidad de jóvenes que han ido, con la cantidad de gente que se ha movilizado, cómo se han movilizado también las redes de ayuda,
totalmente,
de envío de tal, todo eso es la parte bonita, lo maravilloso de Internet y las redes sociales.
Sí.
Y si pudiéramos quitar, ¿no?, todo lo negativo, lo tóxico,
totalmente,
sería maravilloso, pero
pues sí,
no podemos hacerlo, tenemos que convivir con ello también, ¿no?
Claro, esto es así. Pero bueno, nos quedamos con esa parte, con ese final, digamos, feliz de cooperación entre todo el mundo,
claro,
¿no?
Sí. Te espero en 15 días.
Muy bien,
un abrazo.
Nos vemos.
En Inversión Inmobiliaria, el jueves 14 de noviembre a las 12 de la mañana, tertulia especial dedicada al Real Estate Future Trends 2024 Building Impactful Horizons, un evento diseñado para profesionales del sector inmobiliario que busca estar a la vanguardia de las tendencias futuras, las soluciones más innovadoras y profundizar en cómo el real estate puede generar un impacto positivo y significativo. Meli Torres te adelantará las claves y entrevistaremos a los protagonistas de este gran encuentro. Jueves 14 de noviembre en Inversión Inmobiliaria. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Y en este Cajón Desastre de este viernes tengo el inmenso placer, porque hoy estrenamos película. Bueno, estrenamos película, ¿verdad, Naya?
Sí.
Peliculón. Bueno, tengo que decirte una cosa. Bueno, Naya Laíz es actriz y la protagonista prácticamente única, porque la película es un peliculón de miedo que se llama The Book, el libro, que se estrena hoy en toda España y que yo la vi, la empecé a ver el miércoles por la noche, estaba en una habitación en un hotel en Zaragoza. Y después de haber hecho el programa en la radio, me había bajado con mis compis a tomar un bocadillo, había subí, dije, bueno, voy a empezar a ver la peli, para prepararme para la entrevista. Bien. Y a mitad de la película dije, no, voy a seguir viendo esta película porque no duermo.
Bueno, pero has podido, aquí estamos, o sea que eso es lo importante. Ay, qué bueno.
La película es muy buena, te lo tengo que decir, tengo que terminarla, pero tengo que terminar de día.
Sí,
de noche ya no sé si me atrevo. La película es una maravilla, es un pasote de película. En la que Naya hace el papel protagonista, el principal, el secundario, el terciario.
Bueno, el único que hay, sí, es verdad, y es que soy multitareas. Soy muy Cajón Desastre, como es.
Oye, a ver, cuéntame cómo surge, ¿qué es The Book? No vamos a hacer spoiler, ¿vale? Eso, por supuesto, no vamos a hacer spoiler, pero sí a contar un poquito.
Vale.
Porque hay un momento en la película que yo digo, cuando se empieza a mover la mecedora, digo, pero ¿y tú por qué te quedas ahí? Vete.
Ay, bueno, a ver, pero esto es un clásico de las pelis de terror.
Sí, bueno, claro, es verdad.
La rubia no entra en el desván, nadie la mata, entonces no habría película, ¿no?
No había Scream,
Claro, no habría Scream. Como que es un poco una vez. A mí es lo que me gusta de esta película. Jo, no puedo hacer spoiler, entonces no puedo empezar.
Bueno, un
por
poquito,
el final.
Al final no podemos contarlo. No. Al final no me lo cuentes y yo te lo tengo que ver, vale.
Era broma. A mí me gusta llamarlo más thriller que película de terror. Uh-huh. Porque no, es que no asusta tanto. Es que me contabas esto de no poder ser. A ver, sí asusta, es verdad.
Sí asusta.
Igual es que yo la tengo muy vista.
Claro, sí que asusta.
Pero tampoco asustemos al público.
Se puede ver.
Y uno se lleva el susto en el cuerpo y las risas que te echas después.
Y además hay gente a la que le gusta. Es decir, a mí el cine de terror me gusta, Es decir, hay screams o estas con las que te ríes, pero a mí me gusta pasar un poquito de miedo, ese punto de miedo.
A mí me gusta y lo que tiene esta peli de interesante, por eso la llamo más thriller que otra cosa, pero igual porque va más hacia cómo era el terror antes, más hacia la manera clásica de hacerlo y de abordarlo, que es desde la historia, desde la trama y desde el personaje y la profundidad del personaje, la tensión va increciendo.
y es más de tensión que de efectos especiales, por ejemplo, ¿no? O algo más sí. actual. Por eso suelo decir que es un poco más clásica en ese sentido, que a mí es lo que me gusta y que luego tiene un temazo de tesis que es lo que guía la trama, que es la investigación de esta mujer, la protagonista Verónica.
Es una periodista.
Periodista de investigación, que quiere descubrir qué es lo que ha pasado con las mujeres que en su linaje familiar han ido desapareciendo, ¿no? Y esto me parece un temazo que hay que sacar a la luz.
Y entonces llega a un pueblo.
Sí, llega a un pueblo, se mete en una casa y...
Que tiene que ver con brujas.
Bueno, ya no de brujas se llama el pueblo.
Ya no de brujas, por eso.
Esto es así, además. Sí, sí. Por, bueno, pues toda la época de la Inquisición, la quema de brujas y demás, allí fue muy acuciante al parecer.
Sí.
Ahora se han desclasificado archivos contando esa historia, ¿no? Donde está todo apuntado, digamos. Y al saber todo esto fue el guionista Fran J. Marver, que es escritor, que tiene una novela también que se llama The Book, en la que se basa la película, el que, bueno, pues decide sacar a la luz toda esta historia, dándole ese plus de, bueno, pues miedo, conexiones espirituales y demás.
Vale, porque hay una parte que es real.
Bebe de esta realidad.
Las fuentes son, digamos, son auténticas.
Auténticas.
Efectivamente, ahí hubo brujas, hubo persecución a esas brujas, se las quemó, o se las mató, o lo que fuera. Esto
bueno,
es...
si hubo la palabra bruja, claro, es que una bruja podía ser una viuda, y esto lo he estudiado antes ya de la película, eran temas que me interesaban, y bueno, para preparar la película y luego después me he puesto a estudiarlo mucho, y claro, podía ser considerada bruja pues una viuda que se ha quedado sola, pero que ha heredado fortuna, y que esto no se puede consentir. Las fortunas vienen muy bien a las iglesias y a los caciques en aquella época, sobre todo, ¿no? Entonces se la considera bruja, se la quema en la hoguera y todos sus bienes se reparten entre los mandamases del momento. Esto eran las brujas. Ya estaría. No hay que irse a nada oscuro, aunque luego haya quedado ahí la leyenda, ¿no?
Hombre, partiendo de la base que las brujas no existen, pues a partir de ahí una bruja era alguien que era distinto.
Eso es.
Y ya está, diferente.
Por eso, a lo mejor sí existen.
Bueno, sí, también, es verdad. Tampoco también se quemaron brujos, alguno que otro también, y se condenó a gente por decir verdades como puños, ¿no? Como que la Tierra era redonda, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenía, esto es lo que tiene la religión cuando en vez de religión se convierte en secta, ¿no?
Los fanatismos. A eso clama la película, y a mí eso, además del género y del cómo estaba planteado todo, es lo que me llamó enseguida la atención para decir que sí.
La película, como hemos dicho, se estrenó. ¿Y cómo te llega a ti el guión? ¿Y qué es lo que sentiste cuando te llegó?
Pues conocía en mi trabajo, gracias también a Abdelatif Buidar, que es compañero en la película, que es un actorazo al que yo conozco hace un montón. Y bueno, se pusieron en contacto conmigo, el productor y guionista, que en este caso son la misma persona, aparte de otros colaboradores también, y el director. Me hicieron llegar el guión, yo me lo leí en una tarde y dije que sí, nada más cerrar la última página. Me pilló en un momento muy bueno de disposición y disponibilidad, de tiempo y de todo, por las fechas que planteaban, y en un momento de querer crecer también yo como actriz y afrontar un reto así, un protagonista que es que está los 90 minutos en pantalla.
Sí, sí.
Ojo, porque todas las cosas que he hecho... Y es que esto no se ve mucho tampoco. Hay protagonistas de las películas, pero siempre están arropados por otras tramas y por otros personajes. Aquí estoy bastante sola y me pareció un reto alucinante, así que ahí fui de cabeza.
No, aquí no hay actores de reparto. Es decir, cuando vayas a los Goya, o te lo dan a ti o no se lo dan a nadie más.
O, bueno, a la paloma que se me enredaba en la cabeza al entrar en la casa.
Eso, o sea, que decir, no se luego puedan dar el de la música o el del guión.
Está Miguel Ramiro, que hace de mi marido al principio, está... la niña también, Celina, que hace de mi hija, pero que es que tienen escenitas y Abdelatif Buidar, como te digo, que bueno, es un poco némesis, enemigo, no se sabe qué, tiene un giro ahí muy interesante ese personaje, pero sí, aparecen y son secuencias que van acompañando la trama, pero ahí...
Bueno, la trama, lo que dice es que tú llegas a esa casa familiar,
¿sí?
Y hay un libro que no está en la casa, que está en una librería. Estoy desvelando mucho ya.
Cierto. No, ¿por qué? No, en un anticuario. Vale.
En un anticuario, ¿no? Eso es un anticuario. Y que tú sustraes así como...
¿No? Es que yo lo necesito como buena periodista claro. de investigación, que te voy a contar. pues está claro para Verónica, para el personaje, que hay una trama de desaparición uh-huh. de mujeres, uh-huh. brujería y demás, relacionada con su familia, uh-huh. y que tiene que ver ella en los recortes de periódico que tiene y en sí. haber estudiado toda esa historia, descubre que tiene que ver con este diario que uh-huh. la primera mujer que asesinaron y que desapareció de su familia estaba escribiendo en aquel momento. Uh-huh. Entonces tiene que encontrar ese diario para de verdad poder desentrañar el misterio, sí. esta cosa de volver al pasado y al origen para mejorar el presente y seguir avanzando, uh-huh. que es lo que deberíamos hacer siempre, ¿no? Pues ella se lo toma muy en serio y va de cabeza por el diario. Se encuentra con lo que se encuentra, claro.
Con un montón de sustos una vez tras otra.
Es que el diario, además, de esta primera bruja, es una suerte de advertencias.
No, hay un momento que yo... Bueno, esto es lo que tú dices, son las películas de miedo. Porque el diario dice, no hagas esto. Y entonces tú a veces, voy a hacerlo, y dices, ¿pero por qué?
Pero yo se lo entiendo súper bien, pero es que no es una cosa solo de...
¿Pero por qué
de...
lo vas a hacer?
Porque si no, no habría película, punto no, claro, uno, vale, y fundamental, básico vale. de primero.
Pero es inevitable, como sí. es decir, ¿pero por qué lo hace?
¡Mira detrás de ti! ¡Corre! Pues no, corre. Pero es que eso a mí me pasa en la vida. Es que yo soy muy así.
Sí.
No vayas por ahí, que pues cómo se te ahí. Ocurre. Pues yo voy, pues claro, me lo tengo que vivir sí. y lo tengo que explorar y uh-huh. experimentar, ¿no? Siempre claro, con no. los pies en la tierra, pero yo lo entiendo eso, sí.
Bueno, hay un poco de nosotros mismos, ¿no? Hay un poco de ti misma en la película.
Un montón, siempre. ¿Sí? Sí, tampoco es una cosa de psicodrama, de voy a poner yo aquí mi drama y cuando uh-huh. lloro acordándome de algo ya. mío. Uh-huh. No trabajo desde ahí, nunca. Uh-huh. No, ni me sirve ni me sienta bien. Pero al final es lo que hace. O sea, si este papel lo hubiera hecho otra actriz,
sí.
sería igual de maravilloso uh-huh. y estaría genialmente hecho, pero sería diferente.
Uh-huh.
A lo mejor... tendría, no lo sé, ¿eh? Otra mirada, otra sensibilidad, otra manera de hablar. Esas cosas son lo que dan autenticidad a...
¿Eso lo enseña el teatro?
Ay, a lo mejor sí, ¿eh?
¿Más que el cine?
Ah, qué bonito vínculo, no lo había pensado, pero a lo mejor sí. Claro, yo vengo mucho del teatro.
Por eso.
Uh-huh. Claro. Y al final, comerse una función entera, pues ha sido como hacer esta película,
sí, claro.
casi, claro. Uh-huh. No salir de escena en todo el rato.
Lo digo porque, o sea, siempre he tenido la sensación de que el actor de teatro, a ver, sé que claro, decir esto es un poco duro, ¿no? Es decir, no que trabaje más o que trabaje, es más, no más auténtico, no sé si me entiendes por lo que te quiero decir, no quiero decir que sabes porque sé que es políticamente incorrecto decir esto, pero como que el actor de teatro está en esa primera fase mucho más intensa, ¿no? De la expresión de lo que, de los sentimientos y de todo, ¿no?
A lo mejor
en el cine pasa un poco como con la televisión, que a veces el resto de todo lo que rodea al cine, la cámara, los otros actores, el guión, etcétera, sustrae un poco a veces lo que es la actuación del actor, ¿no?
La presencia, ¿no? Porque sí. al final teatro, pero es lo que tú bien decías y muy bien dicho, porque no es ni mejor ni peor, es solo diferente.
No, es diferente.
Son técnicas uh-huh. diferentes, ¿no? No es lo mismo estar aquí en un programa de radio uh-huh. teniendo una conversación que en un directo haciendo el reportaje de turno,
por
¿no?
Por supuesto.
Entonces la cosa va por ahí. Yo creo que en el teatro empiezas y acabas la función y uh-huh. eso no se separa de ti en todo ese rato
uh-huh.
y en el cine al final yo te decía pues esta peli es como haber hecho una obra de teatro, pero no lo es porque hemos estado 5 semanas rodando
uh-huh.
y se rueda no en orden cronológico sino muchas veces casi al revés, entonces descansas, cortas, te vas a dormir, luego vuelves y retomas el personaje y eso en teatro no pasa. En teatro el arco es inmediato y la continuidad es inmediata, es la hora o 2 horas que dure la función. En cine vas y vienes, da muchas posibilidades también de seguir buscando y profundizar más, pero bueno, sí, es que es muy distinto.
Te lo digo, a ver, porque yo he visto hasta dónde he llegado de la película, pero a mí me encanta el cine, me imagino como a la mayoría de la gente, pero muchas veces ves cine que dices, bueno, esto es mecánico prácticamente, ¿no? No piensas, dices, jo, qué gran actuación, ¿no? Aquí hay un papel te lo digo con toda la sinceridad del mundo, magistral.
O sea, wow.
No, quiero decir,
has dicho sinceridad y yo me agarraba la butaca y he dicho, venga, suéltalo, que no voy a llorar.
No, porque, o sea, hay una actuación, ¿no? O sea, estás viendo al personaje, estás, hay otras películas que ves simplemente la pura mecánica del cine y ya está, no es más, ¿no? Cierto. Y sobre todo ahora con este cine que se hace solo para plataformas, que es todo, parece que están sacadas como churros las películas, ¿no?
Ahí vas muy acertado, ¿eh?
Claro.
Con lo de la técnica, así, muchas veces son los tiempos. Y hay que plantar la cámara bien y no te da tiempo a trabajar ni a valorar el trabajo del actor. Siéntate conmigo, hablemos, qué transmito, cómo lo hago.
Eso es.
Soy parte también del equipo. Y últimamente para mí también se está olvidando un poco el trabajo del actor en el audiovisual.
Sí.
Es como, bueno, mira, ponte ahí, no te tropieces, di tu frase y vete. Porque lo importante es, y también es muy importante, ojo, no digo que no, pero casi lo único, muchas veces, llamamos entre compañeros y compañeras a veces a esto la dictadura de lo técnico, ¿no? Si la cámara está bien, en su sitio y enfocada, la luz ilumina lo que tiene que iluminar y el sonido graba, ya estaría. Haz lo que puedas, ponte ahí, vale. y marcha.
Sí.
Y esto pues puede que se note, o gente con un ojo más sensible y con más mundo pues como tú, pues lo nota al final.
Por eso te decía que veía ahí esa experiencia del teatro, ¿no?
Y eso en teatro efectivamente
no pasa.
Eso en
el teatro no lo puedes hacer.
No puedes. Empiezas la función y la acabas, punto. Claro, y te están mirando en ese momento. O tiras. Entonces, sí.
No hay una cámara que te puede salvar en un momento dado de un... No tienes todos esos recursos que tiene el cine, que es otro arte maravilloso. Y que a mí me da pena, de hecho, que se esté prostituyendo, entre comillas, por el exceso de cine hecho solo para plataformas, y no se hacen películas. Yo, tío, me cuesta, o sea, a mí lo que más me gusta es que he visto una película.
Ay, qué bonito.
Claro, es que he visto una película.
Qué bonito. Antes, sí, lo compartía, veces, ¿no? Un poco antes de entrar, justo de lo artesano de este proceso. Claro. O sea, esta cosa que tú ves en el personaje, y te lo agradezco muchísimo que lo veas así, que lo pongas en mí, pero es también el trabajo mano a mano con el director y con el resto del equipo, y con cómo con la cámara se acompañan esos movimientos, esas emociones, a qué se le da valor, y todo eso ha sido una construcción común de todos. Y en este caso se ha podido priorizar la historia y las sensaciones y los personajes, antes a veces incluso que la técnica de el arte o la luz, o que también ha estado muy cuidado, pero que no se ha comido esos espacios. Entonces, a la hora de verlo el público, pues llega una historia y llega una emoción, no solo un plano bonito.
Proyectos, Naya, porque tú es verdad que te has dedicado mucho al teatro, sobre todo, un poco menos al cine y a la televisión. En televisión también has hecho cosas.
Sí, bastante. Al final, de todo, la verdad. Y radio, y ficciones sonoras, y audiolibros, que me gusta mucho además, de todo. Proyectos futuros, pues espero que se concreten. Mira, estoy a punto de rodar mi segundo cortometraje como guionista y directora. Tengo el primero ya por ahí, por el mundo adelante, que se llama Los hijos, y que aborda el tema de la salud mental. En el siguiente destripo...
Ah, lo he visto en tu cuenta de Instagram.
Te lo puedo pasar, no está visible al aire porque está todavía por festivales, y bueno, está yendo bastante bien. Y preparando el siguiente, en este, salud mental, en el siguiente, abusos sexuales en la infancia. Esto es lo mío, pico y pala.
Bueno, no, bien, porque qué importante es también, ¿no?, desde el cine, desde el teatro, desde todo esto, llamar la atención sobre los problemas que afectan a las personas, ¿no?
Para mí es fundamental. Para mí es la manera. Si no, yo haría otra cosa, porque el dinero está ahí, las facturas se pagan haciendo, pues bueno, pues lo que toque en cada momento, ¿no? Pero si además mis facturas se pagan con este tipo de trabajo, donde te estoy diciendo, oye, mira aquí que igual no nos hemos dado suficiente cuenta, ¿eh? Wow, y se puede reflexionar sobre algo, me parece magia. Y me parece que es el motor de que yo haga lo que hago. Y luego, eso a nivel más personal, se viene una obra de teatro, una producción bastante grande para la temporada que viene, que ojalá pueda venir y contaros también.
Pues sí, claro.
Y otro par de proyectos audiovisuales por ahí, pero que, chico, hasta que aterricen y se concreten, cruzamos dedos.
Pues, Naya Laíz, ha sido un verdadero placer tenerte por aquí. Y te espero para contar ese estreno, si sale.
Claro que sí.
Que saldrá, ya lo verás.
Saldrá, saldrá todo.
Lo contaremos, claro, aquí. ¿Eh?
Muchísimas gracias.
Te lo agradezco un montón. Un beso.
Gracias, chao.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
El único Museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales, en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, nuestro tiempo de reflexión, Lorena Ruiz, con la música de...
De Diana King, que es, cumple 54
años. 54
años,
una cantante jamaicana, por cierto. Pues con la música de Diana King vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos, por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
Siguen inundándose zonas de España. Anoche fue Cadaqués. Afortunadamente no ha habido ninguna víctima, pero sí muchos destrozos. Además, se repite un patrón. No se activó la alerta de Protección Civil. Precisamente esta alerta es la que ha provocado una lluvia de críticas contra la consejera de Emergencias de la Comunidad Valenciana, que dijo que no conocía este sistema.
A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert.
Hoy rectifica y dice que sí que conocía el sistema de alerta. Esto se suma a la misteriosa comida en la que estuvo Carlos Mazón durante casi 5 horas y que le hizo llegar tarde a la reunión de emergencia. Al parecer comió con la periodista Maribel Villaplana para ofrecerle la dirección de la Televisión Pública Valenciana. Lo cierto es que los políticos no han estado a la altura de una tragedia que de momento deja 223 fallecidos y en vez de rectificar continúan echándose las cosas en cara. Pero vamos a cambiar de tema porque el Supremo va a investigar a Ábalos por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación por su presunto papel principal en la trama Coldo. En el Partido Popular piden la dimisión del presidente.
El Supremo está investigando por corrupción que se desarrolló en el seno del gobierno de Pedro Sánchez. Cualquier gobernante serio hoy mismo comparecería públicamente para dar explicaciones. Yo tengo que recordarle al Partido Socialista que cuando el investigado fue el señor Coldo García, se apresuraron a pedir la dimisión del señor Ábalos. Ahora que el investigado parece ser que va a ser el señor Ábalos, si no debería dimitir quien ha nombrado al señor Ábalos. Ábalos era el número 2 de Sánchez.
En el PSOE dicen que confían en la justicia y que seguirán manteniendo la misma postura. Y el otro tema viene desde Estados Unidos. Joe Biden reconoció ayer la derrota de su partido en las elecciones y pidió a los estadounidenses que bajen el nivel de tensión política.
Bajar la temperatura. Tampoco podemos plantearnos la pregunta sobre la integridad del sistema electoral americano. Es honesto, es justo y es transparente. Podemos confiar en él y en nuestra derrota.
And it can be trusted, win or lose.
Los líderes europeos están inquietos por la posición que Trump puede adoptar en la guerra de Ucrania. Ayer se reunieron en Budapest y Zelensky inició una ofensiva diplomática para convencer al nuevo presidente de mantener el apoyo militar a Ucrania.
¡Viva el vino!
Muchas gracias, Lorena. Voy saludando a Aitor Sagarduy. ¿Cómo estás?
¿Qué tal a todos? Buenas tardes.
Álvaro López, buenas noches.
Buenas noches.
Luis Seguedor, buenas noches.
Buenas noches.
Y Adriana Ochoa, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien.
Estoy aquí rodeada de gente maravillosa.
Claro que sí, siempre estamos rodeados de gente maravillosa en esta radio. Oye, la semana pasada no tuvimos programa el viernes, con lo cual no pudisteis, los que soléis venir los viernes, a hablar de todo lo que estaba pasando. Estamos como una especie de bucle en el que no salimos desde la semana pasada, más allá del debate que seguimos teniendo también desde la semana pasada sobre las responsabilidades. Sí, pero bueno, vamos conociendo detalles interesantes. Luego hablaremos también de otra cosa que no lo hemos comentado en los temas, pero que tiene que ver con esto, que es todo esto de los bulos, la desinformación, etcétera, porque a mí es un asunto que me come el cerebro y que me preocupa especialmente.
A mí también.
Pero vamos primero con la parte más política, porque claro, estamos conociendo datos que son, a mí por lo menos me dejan con los ojos a cuadros, ¿no? Es decir, esto de que la consejera no sepa que tiene un sistema de alertas y que además lo reconozca públicamente, es como decir, antes se lo decía Álvaro fuera de micrófono, esto es que soy tonta y además soy tonta al cuadrado, porque no lo sé y además lo reconozco, no lo sé, no, que no lo sabía. Que el presidente de la Generalitat esté comiendo con una periodista, no más que estaba comiendo, para ofrecerle un puesto en la televisión pública valenciana, a lo mejor podía haber pospuesto la comida para otro día, ¿no?
Siempre la televisión está en medio, ¿te das cuenta? Hace dos semanas Radio Televisión Española era lo que no... Sí. Ahora es esta periodista, la televisión está en medio.
En fin, vamos conociendo la cadena también de con todas las alertas. Esto ya sabemos que se dieron todas las alertas que había que dar. Uh-huh. En fin, la situación es complicada, Aitor, y yo temo que esto acabará en una cadena de dimisiones, sin duda.
Por ir a lo último, de lo que se va conociendo, como bien dices, ahora estamos hablando ya de esta famosa o comida que no era tan famosa y ahora ha saltado a los medios. Sí. Y esta es la última noticia que señala mucho más todavía, si ya no estaba señalado de por sí al presidente autonómico, que además dio varias versiones iniciales sobre dónde estaba o dónde no estaba, no lo quería decir. Luego señaló a una persona del círculo de empresarios de Valencia. Esta persona tuvo que desmentirlo, que ese hombre ya el trago que tuvo que pasar para desmentir a un presidente autonómico, no creo que no fuese fácil. Y ahora ya se sabe la verdad. Al final la verdad, siempre se dice en política, no acaba saliendo. O sea, no mientas porque va a acabar saliendo y así ha sido. Y en el caso de Mazón, la soga va apretando. O sea, si ya tenía bastantes focos, incluso era la batalla de la irresponsabilidad o la imprudencia de dejar pasar tiempo sin ayudar porque no nos lo piden, a que él haya reaccionado tarde porque no ha activado todos los protocolos que realmente tenía que activar porque le habían avisado previamente. Ahora se suma la comida, donde él había considerado que era más importante esa comida o que estaba cerrando un acuerdo mucho más importante para la Generalitat Valenciana que evidentemente las vidas que había que ponerse a rescatar, a intentar salvar o sobre todo a aliviar ese dolor que empezaba ya a hacer estragos en la sociedad valenciana. Entonces, ahora sí que lo último es esa presión sobre el presidente autonómico, que es lo último y donde se está poniendo todos los medios ese foco hoy.
¿Cuántas veces ha mentido Carlos Mazón en la última semana?
es la
pregunta que creo que hay que hacerse, porque, bueno, más allá de lo lamentable que es que un presidente de una comunidad autónoma o cualquier persona con cargo público mienta de esta forma tan descarada, es que hay 23 víctimas.
Y un baile de cifras.
De cifras encima.
O sea, también es terrible eso.
Más la gente desaparecida, más lo que a veces nos solemos reparar, toda la gente que tiene ahora mismo que reconstruir su vida desde cero. Todo esto son responsabilidad directa de la Generalitat Valenciana por haber incumplido su misión, su labor de gestionar. Y en este caso, esta mañana hemos visto cómo parecía, bueno, esta mañana, las últimas horas, se veía como que estaban intentando entregar a los leones a la consellera, haciendo ver que es o bien tonta, con perdón de la palabra, o más bien inepta, o más bien mentirosa. Entiendo que lo que buscaban era que pareciese más bien inepta que mentirosa.
Inocente,
para hacer ver que, bueno, que todo el mundo se puede equivocar y demás. Vale, pues si eso es así, no puedes estar en este cargo, y menos en un cargo en el que evidentemente tu decisión, a base de tu decisión, la vida de las personas está en peligro. Por lo tanto, creo que esta operación, salvar a Carlos Mazón desde esa forma, es evidente que no ha funcionado, y ahora vamos sabiendo más de esta comida que tuvo el presidente de la Generalitat en las horas críticas de la Dana. Y decimos críticas porque en Chiva, estos vídeos lo habréis visto todos, antes de las 6 de la tarde ya estaba más que desbordada la Rambla. Se veían ya coches completamente desbordados, coches que ya entraban en el caudal, y además, otra cosa que por cierto se está olvidando mucho, es que había vuelos del interior de Valencia, no de la costa, del interior de Valencia, como Sot de Chera, que por cierto no se habla nada de este municipio está prácticamente arrasado, y de hecho no es que ni siquiera el Ministerio de Sanidad habla de que haya farmacias allí colocadas. Lo conozco en primera persona, ese municipio ya estaba negado muchas horas antes de lo que todo hemos ido sabiendo. Es verdad que está en esa parte que se conoce como la España vaciada, y habitualmente, como estamos viendo en nuestro caso, ni siquiera los medios, y ahí me culpo, nos hemos fijado en ello. Es decir, hacía ya mucho rato que se sabía todo lo que estaba pasando cuando Carlos Mazón estaba de comida. Pero es que más aún, ya lo hemos dicho mucho estos días, se ha dicho mucho en los medios de comunicación, desde por la mañana, y no a las 10 de la mañana, desde las 8 de la mañana y antes, desde la EMET le estaban avisando, desde la Confederación Hidrográfica de Júcar también se le estaba avisando a la Generalitat Valenciana de que tenía que actuar, de que estaban pasando cosas y más, porque esto lo sabemos todos, pero además a mí, profesores de la Universidad de Valencia me lo han dicho, el mismo lunes por la tarde ya le estaban avisando que posiblemente al día siguiente o no iba a haber clases o las clases se iban a clausurar antes de las 2 de la tarde, que fue lo que sucedió. Es decir, aquí hay una cadena de malas decisiones, de dejación de funciones, que hablamos mucho de una cuestión política. Esto ya no es una cuestión política. Aquí ya hay responsabilidad penal porque han fallecido muchas personas. Estamos hablando de una dejación de funciones tremendamente catastrófica. Y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, porque también llevan mucho tiempo. Ya aquí meto a todos los gobiernos, al gobierno central y al gobierno autonómico, porque desde hace mucho tiempo los técnicos avisan y advierten de que hay zonas inundables con riesgo severo de este tipo de riadas, en las que no solo no se ponen los medios, sino que se sigue construyendo. Y esto o es bien porque se ha permitido o porque se mira para otro lado. Aquí tiene responsabilidad tanto el gobierno central como el gobierno autonómico.
Luis.
Uf. Te has quedado a gusto, ¿eh?
Mucho.
Te has quedado a gusto, sí.
Vamos a ver. Yo estos días intento, como bien indicaba antes Federico, sobre el tema de las verdades o las medias verdades o las mentiras, ¿no? O sea, a veces es más dura la media verdad que la mentira, ¿no? Porque la mentira se pilla. La media verdad es mucho más difícil de identificar. Yo digo, si aquí hay un juego de pelota entre ambos mandos, yo creo que hay medias verdades en ambos lados y hay mentiras en ambos lados y hay verdades en ambos lados, con lo cual tal. Y luego hay una cosa importante, ¿no? Cuando estás en una zona que habitualmente existe el concepto de gota fría, que siempre en la cuenca mediterránea está el concepto de gota fría, y siempre hay inundaciones o pequeños desbordamientos o tal, esto no es por justificar, es porque cuando tú vives en un lugar que habitualmente estas cosas ocurren, frente a este tipo de avisos, que además en otras ocasiones te los han dado con los mismos niveles de alerta, naranja, roja, etcétera, y ves que ha sido una cosa tal, pues tu vida continúa. Y no lo digo por justificar a la comunidad valenciana. Yo, una temporada de mi vida, me ha tocado vivir en Centroamérica, he vivido el Mitch, he vivido el Niño, he vivido el terremoto del Salvador del 2001, y es lugares donde convives con el temblor, convives con la época de lluvias que hay. Entonces, todo está organizado para admitir esa realidad. Y aquí el problema, y en esto estoy completamente de acuerdo con Álvaro, es decir, tirarnos piedras por lo que ha pasado antes, cuando hay 223 muertos, y hay 70 y tantos desaparecidos, y hay gente que se ha quedado absolutamente sin nada, es que es como de niños pequeños, ¿no? Entonces, para mí me parece patético que 10 días después, hoy, el general de división de la UME está dando un informe y presentando un mapa de dónde se ha terminado de actuar militarmente para llevarse a todas las cosas, mapa con municipios verdes, municipios blancos, etcétera. Dices, no, es que esto no funciona así. O sea, yo, por ejemplo, me hago una pregunta. En el 2001, terremoto de El Salvador, probablemente el más alto que ha habido en el continente americano en los últimos 20 años. A las 2 horas, la patronal de la construcción del país se presentó ante el presidente de la República y le dijo: toda nuestra maquinaria y todos nuestros obreros están a disposición del gobierno. Yo no he visto todavía a la SEOPAN o a la Confederación Nacional de la Construcción poniendo a disposición de el ente coordinador de emergencias para las camiones y demás, y estamos viendo a voluntarios ir a barrer calles. O sea, hay un despropósito general en lo que es la solución de este drama que nos ha cogido a todos desorganizados. Y luego la poquedad mental de las dos administraciones por el echarse la pelota. O sea, hay algo que nos olvidamos. En la Ley de Emergencias Nacional, y esto ha sido un tema que ha afectado a varias comunidades autónomas. Y ya lo que me parece de chiste es que hoy en Girona haya 30 y tantos coches, 40 coches, gracias a Dios no ha habido víctimas, o sea, material. Es decir, ¿cómo hay todavía gente con aviso de ANA que va a haber que deja aparcando los coches donde se los lleva el agua? O sea, me parece que hasta de chiste, ¿no?
No ha habido alerta todavía en Gerona.
No, bueno,
SMS,
sí,
quiero decir.
No, lo enviaron, no enviaron. Había alerta, pero no han enviado.
En este tema
no
de alerta de los móviles, sí. Tengo que decir algo que eso sí que es cierto. Es decir, el sistema está montado, el sistema funciona y se ha probado en muchas comunidades autónomas, uh-huh, pero el sistema no está protocolizado e institucionalizado. Uh-huh. Es decir,
cierto, ¿eh? se ha aprobado. Yo te recuerdo que aquí en Madrid
aquí lo probamos y en la DANA madrileña de hace un año
lo criticamos. Bueno, yo no lo critiqué, yo me pareció muy bien y lo dije, sí. Pero se criticó mucho,
sí, sí.
El alarmismo, ¿vale?
El alarmismo, y ves, y ahora nos damos cuenta de que a veces es necesario poner la venda antes de la herida.
Si sí, hay un tuit que ha borrado Nuria Montes criticando este sistema precisamente. Y que la ha tenido que borrar hace unos años.
Sí.
Claro, es que cuando estamos en este drama, a mí este juego entre las dos grandes fuerzas políticas aunque estamos todavía en hora infantil, me cabrea. Me cabrea mucho.
Tremendo. Tremendo que lo ha borrado.
Claro. Claro, lo ha tenido que borrar, no lo ha quedado.
Sí, la comunidad es que valenciana.
Este es el drama. El drama es el drama humano que piden los ciudadanos de la comunidad valenciana. Y el drama malo que tenemos los españoles electores con una clase política de M.
Que no está a la altura.
Por eso creo que sí que es pertinente este análisis, puesto que hay personas que está más que evidenciado que no tienen capacidad de gestión y que su vida, nuestra vida, la de todos, corre peligro porque son ineptos. Y en esto es una cosa que hay que ponerse a plantearnos entre todos. ¿Cómo acceden determinadas personas a determinados cargos de tanta relevancia?
Sí, sí.
Entiendo que es una cuestión de los partidos políticos, que claro, la red clientelar que tienen los partidos también es para analizar, y son al final organizaciones, sí, privadas, vale. Pero creo que hace falta mucha más transparencia en todo este asunto, porque no es de recibo que Nuria Montes diga que no sabe cómo funciona el sistema de alertas, aunque sea verdad que no lo sabe. Si no lo sabe, ya lo vuelvo a decir lo que estaba diciendo antes, no estés en el cargo.
Sí, es un poco como que da cuenta o pone, retrata, como que Masson no estaba rodeado de las personas más adecuadas,
bueno,
o
es que yo lo hablaba,
más calificadas, ¿no?
O sea,
como dice Álvaro.
Perdóname, Adriana, y tú, esto, además, tú eres una experta en esto, quiero decir. A ver.
Lo comentaba
antes con una persona aquí de la redacción. Es decir, si yo soy el jefe de gabinete o el jefe de director de comunicación o lo que sea de Mazón, y sé que está comiendo en un restaurante, y la que está cayendo, y está comiendo, me voy allí, lo agarro del cuello y lo traigo.
Sí, sí.
Y además le digo, luego mañana si quieres me cesas por hacer lo que estoy haciendo,
sí, sí,
pero tú te vas ahora mismo a la puta reunión de esta que es la que tienes que estar, y no aquí comiendo con esta tipa. Coño, lo siento, pero no, es así.
Y a mí me preocupa.
A lo mejor pasó.
Bueno, pero entonces...
Los políticos tienen la última palabra.
Si no parece.
A mí me preocupa esta conducta, porque lo que retrata es que estaba acostumbrado a ignorar llamadas de su consejera de industria, ¿sabéis? O sea, él estaba acostumbrado a ignorar llamadas de su gente en medio de una alerta roja. Yo creo que eso ya, quiero decir, es un hábito poco tal. Y
solo lleva un año como presidente,
¿eh? Sí, sí.
Es una cosa...
Y esta comida no estaba en la agenda.
No estaba en la agenda.
No estaba en la agenda.
No.
O sea, es que si no tienes bien engranados los hábitos para ser presidente de una comunidad autónoma, igual, ya, quiero decir, Masson está muerto políticamente.
Sí, sí.
Masson está muerto políticamente. Y se, comentamos fuera de micro, pero probablemente el Partido Popular presionará para que presente su dimisión en algún momento antes de que salpique al resto del Partido Popular.
Hombre, es que si no...
Porque a Feijóo no le... Por más que estuviera hoy, que haya organizado una fiestita para apoyar a Masson públicamente, después de lo que hemos conocido esta tarde, yo creo que Feijóo no estará... Quiero decir, está haciendo malabares ya para justificar a Masson. Y es que ya le estarán diciendo dentro del partido, oye, esto... Vamos a ver, yo creo que no, ni siquiera Ayuso quiere decir que Masson no es Ayuso. Que a Ayuso se le pueden sacar escándalos.
Ayuso ni habló, fíjate.
Ayuso se le puede sacar escándalos y ella puede sobrevivir. Ella puede sobrevivir políticamente, a pesar de los escándalos. Pero no, Masson no es Ayuso. Y luego, vamos a ver, no hablamos del tema de los reyes en Valencia y de cómo, no sé, que me pareció una escena muy curiosa. Yo creo que esto se comentó muchísimo. Al final, el descontento de la gente, la desafección con los que los gobiernan, da igual que, aunque hubiese grupos, y aquí estoy de acuerdísimo con Pablo Iglesias por primera vez en mi vida, como venezolana.
¿Y eso?
Porque fue el propio Pablo Iglesias el que puso un tuit diciendo, puede ser que haya habido grupos de ultraderecha
o no,
apedreando al, o lo que sea, al presidente de gobierno. Pero eso no significa que la población no estuviera muy descontenta con los gobernantes.
Claro.
Claro, pero
¿qué
decir?
¿Pero qué es lo que te gusta de esa frase?
Me gusta que no justificó el Partido Socialista después. Envió un informe diciendo que ahí había grupos de ultraderecha y que esos actos eran meramente marginales.
Eso me pareció patético.
Y a mí lo que me parece que le honra a Pablo Iglesias es decir... Igual hay grupos de ultraderecha, pero hay mucho descontento y no lo vamos a grabar.
Ultraderecha lo sabía. Pero decir además, igual, Álvaro y yo tenemos una compañera que ha escrito mucho sobre esto estos días, que es a Raquel Ejerique, y a mí me consta que había grupos. Ahora, eso no tapa la indignación de la gente. Es que una cosa no quita la otra. Como dice el refrán, lo cortés no quita lo valiente. Es decir, que hubiera grupos de ultraderecha organizando eso, que lo sabía, yo he visto los tweets. Y los WhatsApps de los grupos de esta gente mal convocándose, eso era obvio que había una pero lo que era obvio es que había una indignación tremenda de la gente, tremenda, ¿vale? Y esto me lleva a lo que os decía antes, es decir, porque probablemente parte de esa indignación también ha venido alimentada por un clima de desinformación brutal. Mira, yo me río por no llorar con cosas como la de Iker Jiménez.
Bueno, no, eso
y
está.
Lo del tipo este manchándose la... Pero es que hoy está diciendo...
Rubén Gisbert.
Tú fíjate la justificación, ¿eh? Porque él fue uno de los que tuiteó diciendo que había miles de cadáveres en el famoso centro comercial en el que no había ningún cadáver, ¿no? Y, bueno, pues la justificación es que yo estaba tan hasta los cojones pensando que nos están engañando a que puse ese tuit. Digo, o sea, que tú estás cabreado porque te están engañando y vas y pones un tuit contando una mentira del tamaño de como una gata.
Sí, sí.
Bárbaro, ¿eh? Como explicación. O sea, me quito el sombrero, majo. Eres más tonto y no naces, coño. O sea, ¿no? O sea.
Pero que estamos en horario infantil.
Que me da igual, hombre. O sea, pero bueno, vamos a ver.
Y luego que un. O sea, quiero decir, que. Sabemos aquí quién es Rubén Gisbert.
Sí, por supuesto, claro.
Youtuber de toda la vida y que además es presidente de Junta Democrática, que es un partido que aboga por la. No, ni siquiera es el voto en blanco, la abstención colectiva y demás. Quiero decir, ¿qué hace ese como un reportero de un programa?
No lo sé.
Dando información de periodística.
Bueno, información.
Claro, pero quiero decir, Iker Jiménez, que tiene un programa en prime time donde da información y llega muchísima gente. A mí me parece una locura, yo como periodista de formación, que uno pueda decir que hay miles de muertos en un sitio, alegrarte de que tus fuentes, 3, se equivocaron y seguir con tu vida.
Pero es que voy un poquito más allá, Adriana, que tienes toda la razón en lo que estás diciendo y lo suscribo. Se está dando una circunstancia que Fede tiene mucha razón cuando estamos hablando de desinformación, y es que esta vorágine de desinformación en la que nos hemos instalado permite a esos mismos que generan esos bulos y esa desinformación darle la vuelta al calcetín para que todo encaje en su relato. Estos días que está hablando del parking de Bonaire, que al final por fin nos hemos enterado de que no había ninguna víctima mortal y se celebra, estamos viendo cómo están utilizando a medios como eldiario.es o La Sexta como propagadores del bulo, dicen.
Sí.
¿Por qué? Y explico. Quien vea el recorte que han publicado del diario.es se titula, con entre comillas, mencionando a un trabajador de allí que dice que podría haber cientos de personas en el parking. Podría. Y en el otro caso, La Sexta, exactamente parecido. Vale, en ambos casos, la información que se da es hablando con los con la gente que está allí. En ningún caso se afirma que eso sea así. Se afirma, se cuenta un relato de una persona. Y además, en La Sexta se añade que la UME y la Guardia Civil ya ha hecho una primera inspección y no ha encontrado nada. Por lo tanto, todavía no se puede saber nada hasta que no se vacíe el garaje. Pero da igual. Incluso poniendo el corte completo, están diciendo que el bulo lo propagaron La Sexta o el diario.es. Jamás dicen que lo ha hecho Iker Jiménez desde Horizonte o su mujer Carmen Porter, que por cierto, anoche no sé si pudiste ver Horizonte, pero el programa empieza con unas disculpas, con muchísimas comillas por parte de Iker Jiménez, que no fueron en ningún caso disculpas, pero en ningún momento se hace mención a Carmen Porter, que fue la que cogió, dijo que le había llegado un mensaje de un compañero suyo que estaba junto al parking de Bonaire, que había escuchado a un guardia civil decir que había decenas o cientos de víctimas allí, y además añadía, en un tono altivo, que maquillen lo que quieran maquillar, o algo así. Bueno, creo que hay una responsabilidad profesional que, por supuesto, ha saltado por los aires. No hay deontología en ningún caso en la actuación de Iker Jiménez y de Carmen Porter. A mí particularmente me da pena real, porque yo soy de esa generación que creció escuchando a Iker Jiménez en Milenio 3 y lo consideraba un gran comunicador. Yo me acerqué mucho a la radio gracias a él. Sin embargo, esta vorágine de desinformación, vorágine de llevar a cualquier personaje a su programa que diga cualquier barbaridad, es que no es una cuestión de que tú seas una persona liberal, progresista, de derechas, de izquierdas, no es eso. Se trata de un mínimo de criterio, un mínimo de capacidad de razonamiento y de exposición de los hechos. Si tú vas a un programa de televisión en prime time a mentir, tú estás haciendo basura televisiva. Y no solo eso, estás generando una corriente de opinión que a los periodistas nos hace mucho daño. Porque es que,
bueno, es que esa es la
somos los enemigos del sistema ahora mismo.
Pero a ver, es que esto, es decir, estamos recogiendo lo que hemos sembrado. Es decir, desde el momento que en el segundo uno, hace varios años, hay un presidente de gobierno que dice, yo no miento, cambio de opinión, o yo no me abrazo con no sé qué,
bueno,
y no cuesta, y no le cuesta el puesto en un sistema democrático transparente y sincero, pues claro,
Anchas Castilla.
Anchas Castilla, y cada vez más, y no se limita. Entonces, no se limita, o sea, cuando tienes tu número dos, que ayer fue imputado por el Tribunal Supremo, y que lo has echado del partido, y que no sé qué, no sé cuántos, y todavía dice, yo no le conocía y pasaba al lado, era un ministro que tenía los 22, dices, a ver, que es que la hemeroteca es muy potente, es que el pobre Pedro Sánchez tiene una hemeroteca. Entonces, claro, todo lo que hemos sembrado, incluido Pablo Iglesias, a lo largo de, es tan bestial, que los que llevamos muchos años cubriendo información política, estamos perplejos. Yo hay cosas que no.
Yo por equilibrar la balanza, te recuerdo que este país hemos tenido un presidente de gobierno que ha dicho que había armas de destrucción masiva en Irak.
Por supuesto, con los pies encima de una mesa.
Con los pies encima de una mesa.
Y tú sabes que yo he dicho que ese es el peor cáncer del centro de Chaspeñol desde aquella época. O sea, que lo digo y lo estoy diciendo en la antena pública.
Pero creo que no es equilibrado eso.
Hombre, no es equilibrado.
Y un matiz. Entiendo lo que quieres decir de que Pedro Sánchez diga que ha cambiado de opinión. Yo creo que tienes que cambiar de opinión en esta vida. No pasa nada cambiar de opinión. Pero voy más allá. Voy más allá.
La consejera también ha cambiado de opinión.
No creo que sean cuestiones comparables en tanto en cuando hay víctimas mortales de por medio, para empezar. Pero es que voy más allá. El propio Mariano Rajoy cambió de opinión en una semana entre que ganó las elecciones y habló por primera vez en el Congreso. Dijo que no iba a subir los impuestos y a la semana siguiente anunció que los iba a subir.
Porque vio los números.
Bueno, todo lo que tú quieras.
Perfecto. No son cambios de opinión. Los de Sánchez tampoco son cambios de opinión.
Es un relato que tú te puedes establecer de una forma u otra, pero en base a un contexto.
Hemos dado veracidad al relato.
Pero es que no
damos veracidad. Pero
no creo que sea comparable lo que se hace desde un púlpito a lo que puede hacer una persona sin conocimiento de absolutamente nada y mentir adrede para generar una opinión distinta, que además cala muy fácilmente en una gran parte de la población que, por desgracia o por simplemente desinterés, no tiene las herramientas para darse cuenta de lo que le están contando es mentira. Si Pedro Sánchez miente o Rajoy miente, los periodistas estamos aquí para contar la hemeroteca y decir que es mentira.
Pero es que
el problema es que
el sistema no lo hace.
Sí lo hace, claro que lo, no hace, lo hace, por supuesto que lo hace.
Porque tú dices que miente la gente de Rajoy y los medios que son, digamos, de editorial, dicen que miente Sánchez. Entonces, estamos en la bola.
Eso es la polarización. Esa es la polarización en la que estamos. No, pero yo a eso le pongo un pero. Es decir, yo creo que en la política, y todos los que estamos aquí y la conocemos más o menos en profundidad, siempre ha habido situaciones en las que los líderes o los dirigentes políticos se han visto enfrentados incluso a sus propias hemerotecas. Es decir, esto es normal. Yo cuando hablo de bulos y de desinformación, no me refiero al hecho de que Pedro Sánchez diga esto o lo otro, o Feijóo diga tal o cual, no. Hablo de lo que hemos vivido y de cómo en esta crisis hemos visto sacar lo mejor
y lo peor.
Pero que fíjate que no pasó en la pandemia, ¿eh? En la pandemia también hubo cosas de estas, pero no tanto, no hasta
fue
los
más
extremos
en el post-pandemia.
Sí, no hasta los extremos que hemos visto estos días, que a mí y ahora hablaremos también de Trump, quiero decir, me preocupa mucho el hecho de que un señor gane con la rotundidad con la que ha ganado a lomos de la desinformación, subido a la ola de la desinformación, que es lo que ha hecho Donald Trump. Quiero decir, creo que esto está siendo un cáncer de nuestro tiempo, de este tiempo, ante el que no tenemos recursos para afrontarlo.
Y voy a una matización por concluir. Claro, hablamos de Pedro Sánchez o de Rajoy, me da igual, o de Aznar, me da exactamente igual. Claro, estamos hablando de desinformación, sí, pero esa desinformación que la puede ejercer el presidente del gobierno y está el periodista detrás para fiscalizar lo que está sucediendo, y si no lo hace es un mal periodista, por cierto. Pero es que aquí lo que estamos viendo son presuntos periodistas y presuntos informadores vestidos de periodistas que te están haciendo creer que lo que están contando es verdad cuando es completamente falso. Por eso voy al discurso de que esto es tremendamente peligroso, porque los periodistas, los que nos dedicamos diariamente a la información, a contrastar las fuentes, podrás tener tu línea editorial, por supuesto, eso es así desde que el mundo es mundo, pero tú la información la tienes, tienes A, B y tienes que contrastar si A y B son ciertos, si no lo son no lo publicas. Pero estos que van de presuntos periodistas o de informadores están haciendo justo eso, se quedan con A aunque A sea mentira, o directamente se inventan un C para contarte la historia, y esto está haciendo, lo sufro a diario, ver cómo hay gente que se acerca a los medios de comunicación o a los periodistas y nos llaman de todos los que os podáis imaginar, nos consideran lo peor, nos dicen que somos los que desinformamos, y encima te encuentras que anoche Iker Jiménez en su programa en Prime Time se excusa de tal manera que están miles de usuarios en redes sociales y no bots, usuarios reales, diciendo que eso es un periodista de verdad, que no recuerdan cuántos periodistas han perdido perdón por eso. Eso es tremendamente nocivo para un Estado democrático.
A mí me preocupa, de todo este debate, más allá de eso, me preocupa que la política nuevamente ha saltado a los medios. Esto yo me acuerdo hace años, quizás soy muy mayor, pero antes
los medios
de comunicación fiscalizaban, como dices tú, al gobierno, al poder. Ahora mismo eso ya no, se puede fiscalizar incluso más a la oposición en los tiempos que corremos ahora. Creo que los medios, esto que dices tú, de que te pueden insultar o te pueden...
Porque que a mí me da igual que me insulten, ¿eh?
No, hombre, no, no está bien, no está bien.
No es el tema.
Un abrazo
Y Raquel tiene querellas, ¿no?
Claro.
Pues eso.
¿Eh? ¿Quién?
Raquel, sí, del diario.es.
Y escolar también. Sí.
Bueno, pues eso, lo malo es que al final los medios se han convertido en actores de lo que está pasando. Han perdido mucha credibilidad. Y los medios también azuzan, cada uno desde su polo, estas situaciones. O sea, a mí me parece que está claro que a ti, que Jiménez, no te quede muy bien y no irás a su boda. Pero el caso es que no creo que él sea el foco de todo lo que está pasando con los muertos, con los errores de Mazón, los errores de Sánchez, todas esas...
No, pero es un altavoz que amplifica.
No es un ejemplo. Es un ejemplo en el que al final los medios de comunicación hablan de los propios periodistas. Es que esto antes no pasaba. Hemos saltado una barrera en la que nuevamente los políticos que se peleen entre ellos, que entre ellos se azucen, que nos viene bien esa confrontación ya también entre ellos, porque así unos están de los nuestros, otros de los otros y tal. Esto no pasaba antes. Ahora mismo, yo creo, no, el error que cometiese el chico este que se tumbó y tal, evidentemente eso, bueno, supongo que ayer diría Iker Jiménez que no le va a contratar más, espero que lo haya dicho.
Sí, pero lo dijo el mismo día que salió el vídeo a las dos horas.
Pues esto, o sea, evidentemente comete un error imperdonable, digamos un esto. Pero poner el foco realmente en el periodista, en la información, o en gente incluso que ha llevado alimentos y tal, el que descalificarnos entre nosotros como medios, eso es lo que a mí más me preocupa, porque al final la credibilidad, que tú has dicho lo de la credibilidad, de que los medios, oye, pues a lo mejor por de un lado o de otro, como eso nos critican, porque ya no hay información, aunque tú digas que contrastas cinco fuentes, son cinco fuentes, que nadie, no te van a creer al otro lado, antes se creían. Eso es porque nos hemos polarizado tanto y son los medios los que tienen que recuperar, yo creo, esa ese relato. Y aquí mismo a mí me preocupa que en lugar de hablar de Mazón o hablar de Sánchez, de la UME, de que tardan 5 días o de que las presas están abiertas o la consejera, ¿qué tal?
Bueno,
que por cierto eligió el restaurante más oportuno para ir a comer, el Ventorro. Día de la gana, tiene como
madre mía, había que ¿cómo fue esa comida? Hay que
pero,
para mí lo que me preocupa,
pero no es menor, es que no es menor, es que estamos
pues todo para el mí sí, o sea, no lo es, política no la tiene un periodista.
Perdonad, pero este debate lo hemos mantenido en esta tertulia en bastantes ocasiones con otros temas de radiante actualidad y menos por suerte menos dolorosos y dramáticos, pero en el fondo es algo que yo vengo criticando de los medios de comunicación y del nuevo mundo digital en el que vivimos, que es la inmediatez.
Sin duda.
La inmediatez es lo que marca ese tipo de al principio errores y luego de utilización para la manipulación del mensaje.
Es que es negligencia.
Entonces, exactamente. Entonces ahí, es decir, ese es un gran drama porque nadie contrasta la información de nadie, se alinean con las líneas editoriales, entonces ves
bueno,
todos los pseudos.
A ver, no es así.
Buen periodista va a contrastar.
Todos los periodistas
nadie
que yo,
contrasta.
Pero ¿cómo que nadie
final,
contrasta?
O casi nadie contrasta.
Al final yo me dedico diariamente a contrastar mi información. O sea, bueno, no sé.
Pero el momento que salta una noticia, o sea, yo tiendo a tener mis dos únicas alertas son Agencia EFE, Agencia Europa Press y la francesa France Press. Porque eso es, y quiero seguir creyendo que antes de lanzar un tuit o lo que antes llamamos telex es un despacho exactamente. hay algo de que se ha verificado esa fuente. Aún así he visto informaciones en Europa Press y en Agencia EFE que están publicando cosas que han publicado otros medios y que luego se ha demostrado que era falso.
Claro.
Es terrible, porque en concreto una agencia de noticias vive de la inmediatez y de verificar los datos para su red de clientes. Los medios no. Entonces a mí lo que me parece patético es que los medios vayan a esa velocidad.
Pero es que los medios hablan de los propios medios. Esto nunca
había
pasado.
Yo diferencio intento diferenciar dos cosas. Una cosa es que evidentemente a veces la misma noticia dada por un medio o dada por otro no suena igual, ¿vale?
Perfecto.
Que
eso es la línea editorial de toda la vida.
La línea editorial de toda la vida, evidentemente, incluso sobre temas como estos, te coges un día El Mundo y otro día y El País y la misma noticia tiene dos versiones, ¿vale? Y otra cosa es lo que llamamos desinformación y que hay compañeros nuestros, pero no en los medios o no en los medios que consideramos tradicionales o serios tal, sino es que yo estoy leyendo ahora, claro, es que llamar periodista a Vito Giles a mí me cuesta, ¿no? Se me hace muy duro, porque es que estoy tirando piedras contra mi propio tejado. Pero claro, un tipo que se dedica a amenazar en las redes sociales que se ha inventado el bulo de que han tirado toda la ropa que ha mandado la gente. Y entonces dice, tengo el audio de no sé quién.
Es inteligencia artificial.
Y si no rectificáis diciendo que esto que he dicho yo es mentira, voy a sacar el audio. Pero ¿qué periodismo es este?
Ningún periodismo.
Eso no es periodismo.
Es contenido, ya está. Si es que ellos... No es periodismo, es que no confundamos, ya no existe, es contenido.
Es que es por cómo monetiza su presencia en la red. Al final lo que tiene que hacer es tráfico.
Pero me preocupa, porque eso va en detrimento de lo que hacemos los que creo que...
Tiene una responsabilidad moral el que monetiza el tráfico.
Ah, por supuesto. Bueno, Elon Musk, por supuesto, toda la del mundo.
No, Elon Musk. O sea, esto es Internet, esto es Google, esto es... Siri, esto es todo
el problema.
Que
el problema es que se establece un. Y ahora pasamos al siguiente tema. Se establece un.
Venga, haz el tránsito.
Uy, a ver cómo lo hago. Tú ves la noticia en Instagram de cualquier medio de comunicación, puede ser Antena 3, RTV, el que sea, hablando de que después de investigar, de examinar un 99% del parking del Centro Comercial Bonaire, no se ha encontrado ningún cuerpo. Si te vas a los comentarios de la publicación de Instagram, es gente, porque me gusta creer que no son bots, sino que es gente, porque claro, Instagram tiene un poquito más de control en el tema de los bots que Twitter, diciendo, es que yo no le creo nada a estos medios, es que estos
medios, los medios,
es que a mí no me la van a colar, esto no es verdad, yo solo le creo a no sé quién, y por qué de los 100 comentarios que hay, 90 son así. Ese es el clima y ese es el problema.
O sea, la gente que pierde el tiempo haciendo eso.
Bueno, pero es un riesgo de lo que estamos viviendo.
No lo relativices, Luis, porque no es menor.
Yo lo que digo, a ver, lo hemos hablado aquí muchas veces. primero los algoritmos y luego el comportamiento humano de consumo. Haces lo que tú quieres hacer, es decir, y entonces el algoritmo te pone solo lo que entiende que tú, como has buscado en alguna ocasión, etcétera, te lo está colocando y no accedes a otras fuentes de información. Y luego la gente que pone comentarios son los que están viviendo en ese bucle. Cuando intentas abstraerte y salir de ahí, es muy difícil acceder hoy a información cuando quieres saltar el algoritmo de cualquier red social que puede trasladarte información. Tienes que hacer un ejercicio físico importante de estar manipulando el bicho para poder conseguir acceder a otro tipo de fuentes. Que evidentemente luego tienes que hacer más esfuerzo para verificar si esa fuente es real o es mentira. Entonces, al final no tienes tiempo. O sea, en la vida ordinaria trabajamos, tenemos no sé qué y haces plin, 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 plin. Al final te estás nutriendo de lo que tú mismo alimentas digitalmente. Y es muy difícil sacar. Cuando nosotros comenzamos en esto, Federico, acuérdate que era algo que hacíamos todos los que trabajamos, todas las mañanas te leías 6 periódicos.
Joder, claro, ahora ya no.
Y leías 6 periódicos y de ahí sacabas tu propia conclusión con lo que las fuentes te ponían y lo que leías en EFE y con lo que leías en Europa Press. Y con eso al final decías, tengo una imagen y según tus propios criterios sacabas el dato.
Ahora es imposible hacer
ahora
eso.
Ahora no lo puedes hacer. Pero incluso habiendo pagado las suscripciones de esos medios digitales. Entonces, esto es lo terrible. Estamos contaminados por todos lados. Y acceder a lo que se llamaba en periodismo y en las facultades de ciencias de la información, a la verdad, es un ejercicio intelectual y físico que no hay sueldo que lo soporte. Pero ni de un profesional, por mucho, Álvaro, que tú verifiques todas tus fuentes.
Literalmente esta mañana he tenido una discusión con mi jefa porque nos estaban presionando unas fuentes a nosotros para sacar hoy un tema que le hemos dicho, no, nosotros no podemos sacar esto hasta que no esté completamente contrastado. Y ellos querían sacarlo hoy. Te pongo el ejemplo, hoy mismo me ha pasado.
Pero
o sea,
que tu tiempo, y vamos a los resultados económicos de tu medio, uh-huh. está atado, por desgracia, a la relación tiempo inversión publicitaria productividad.
Es bueno, pero esto
entonces, pero, claro, al final sí no,
este
pero
es un debate sobre este es el debate sobre los medios claro, y sobre claro. lo que
pero estamos hablando de ello en lugar de lo que es importante.
Sí,
eso me preocupa a mí.
O sea, eso es un debate sobre los medios, sobre el papel de los medios, sobre cómo nos hemos adaptado a toda esta mal. Situación actual, y por qué nos hemos adaptado mal. Hay medios que se han adaptado bien. Yo creo que hay medios en internet como el diario.es, el Español, el Confidencial, que más que se han conseguido.
El Confidencial sigue, y el Confidencial Digital, los dos Confidenciales más históricos, siguen manteniendo una línea.
Eso. Pero es verdad, a mí lo que me preocupa es que, es decir, sale una tal no sé qué pombo en Instagram, ¿no? Con dos, no, pero es que tiene 200 millones de seguidores.
Pero no la desprecia, claro. Si tiene 200 millones de seguidores.
Claro,
no.
¿Cómo la voy a despreciar? Y te dice, están saliendo cientos de decenas de camiones nevera con llenos de cuerpos del parking de... ¿Cómo combates eso?
Imposible.
Pues estableciendo una ley. Estableciendo regulación. Es que y ahora dirán, no, eso es censura.
Es muy difícil. No por nada, Álvaro.
No, es que
no por nada, pero es que el artículo de la Constitución no sí. nos deja. Tú y yo lo sabemos.
Sí, pero es que por eso
no estamos colegiados los periodistas.
Cuando la Constitución se hizo, nadie imaginaba Internet.
Ya, claro.
No, nadie imaginaba el sistema.
Caemos en la conversación del periodismo ciudadano, que es el que la persona de Twitter que saca una foto y dice, aquí hay un accidente.
Pero eso no es periodismo.
Claro, pero ¿qué es periodismo? ¿Quién puede informar?
La persona de Twitter que sube una foto es una fuente y tú tienes que corroborar lo que está publicando, ya está. No es tan complicado.
Sí, pero ¿qué haces? ¿Limitando? ¿Este no es periodista y por tanto no puede informar? ¿Qué es informar? ¿Qué es hacer periodismo?
En el momento en que tú estableces que una noticia es falsa, no es periodismo. Ya está. Y es muy fácil saber cuando una noticia es falsa. ¿Esa noticia ha pasado los filtros mínimos de verificación? No. Es más que evidente que si Iker Jiménez tuitea, va a haber muchísimos muertos sin más. Eso no es noticia, eso no es periodismo. ¿Dónde está la fuente? Establece un mínimo, un criterio.
Pero puede informar. ¿O qué hace? ¿Censurar a esa persona en Twitter?
O poner en algún lugar, esta persona no es informante.
Es que informar...
Esta persona no es periodista. Sí, yo creo que... A ver, es que creo que estamos en un punto en el que...
Es complicado.
Tengo que hacer una pausa, perdonad, y nos vamos a hablar de Trump. Que...
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En Inversión Inmobiliaria, el jueves 14 de noviembre a las 12 de la mañana, tertulia especial dedicada al Real Estate Future Trends 2024 Building Impactful Horizons, un evento diseñado para profesionales del sector inmobiliario que busca estar a la vanguardia de las tendencias futuras, las soluciones más innovadoras y profundizar en cómo el real estate puede generar un impacto positivo y significativo. Meli Torres te adelantará las claves y entrevistaremos a los protagonistas de este gran encuentro. Jueves 14 de noviembre en Inversión Inmobiliaria.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Venga, vamos con el último tramo de la tertulia. Bueno, o sea, no sé si queréis seguir con el tema,
no,
con
el tema,
sí,
de Aitor, pero cree que somos muy egocéntricos. ¿Por
qué? Bueno, un poco sí. Y
que hablamos, bueno, mucho de nosotros, no, que esto es el metaperiodismo.
Se creen que son los que tienen más ética, los que tienen que proteger, los que... Yo soy como tú, comunicación audiovisual también, aunque estoy muy de acuerdo contigo que al final es lo que ejerces, ¿no?, en este caso. Pero sí que creo que el periodismo muchas veces quiere mucha autoprotección de lo suyo, pero juega al otro... Juega con todas las armas, ¿no? Al otro juego. Yo, como digo, creo que está evolucionando mucho. Antes decía lo de que ahora hay muchos medios que utilizan informaciones de otros medios, pero sin cortarse, evidentemente, y van rellenando porque al final se están convirtiendo en contenedores, muchos de ellos en contenido que simplemente quieren capitalizar ese tráfico, ¿no? Digamos. No es tanto, digamos, la información, porque a lo mejor la información ya está contada en infinidad de sitios. Seguro vosotros conocéis un montón de amigos vuestros que lo primero que se informan es a través de redes sociales, antes de llegar a ningún medio de comunicación. Porque, no por nada, no porque sea más fácil que entrar en una web como la de tu periódico, etcétera, sino porque le dan a lo mejor más credibilidad, porque creen más en que hay más diversidad o lo que sea. Eso es imparable ya, es imparable. Y los periodistas no pueden frenar eso por mucho que queráis. Y que bueno, es que es imposible. No confío en ellos. Deseo toda la suerte del mundo. A ver si lo consigues. Y insisto, vamos a contenido. Vamos a que la gente capte información, a que le genera, digamos, argumentos para luego hablar en sus charlas, en sus conversaciones en su entorno. Es contenido. O sea, las pombo que decías tú. Bueno, yo no me creo que sea mejor persona por no ver las pombo, o por no ver Sálvame. Ni creo que si no me informo en un periódico prestigioso como en el tuyo, el del diario, el hecho de que no soy peor persona, sino que al final cada uno es libre, en este caso, de buscar sus fuentes de financiación. Muchas veces erróneas, perfecto.
De financiación, te das cuenta.
De financiación, pero de información, perdón. Bueno, y de financiación también, pero de información. Pero porque lo que no buscan es información. Es que no os equivoquéis, vosotros creéis que la gente quiere informarse tal, ¿no? Es que
por eso hace falta una pedagogía, y por eso cuando nos indignamos tanto con Horizonte, es por eso mismo.
Pero dale con Horizonte, sí, porque le tienen manía, ¿eh?
No, no, es que le tenga manía, es que es un altavoz tremendamente importante ahora mismo. Es que no es la audiencia.
¿Pero tú crees que ese 10% de audiencia que hace
es que son, a eso
gente,
iba.
Son gente que son inadaptados, que son gente que tiene un coeficiente intelectual que no llega
ni a la puerta? Yo no estoy mirando con superioridad moral a nadie.
Un poco sí, no, porque dices no. Como que esa gente en la que, a su audiencia, es alguien en el que están equivocados, están mal instruidos, les están...
Es que hay que partir de una base.
Pero pues yo no me creo, la gente que vosotros veis superiores a los otros por pensar otra...
Es que no es por pensar otra cosa. Pero tú... Es que no es por pensar otra cosa, lo he dicho al principio de mi intervención. No es porque seas liberal o progresista, no se trata de eso.
Pero
se trata... No dejar... Yo no soy un periodista que pueda dejar y permitir... Que
¿Cerrarías parezca, Horizonte?
Por supuesto. Vale, es un programa de televisión que no se debería emitir, y por lo menos en esos términos.
Seguro que tienes 3 o 4 más para cerrar.
Sí, probablemente, claro, pero no por su línea ideológica. Si a mí me parece perfecto que todo el mundo tenga su línea editorial, si yo respeto a quien opine diferente, yo soy una persona progresista, es evidente, pero no tengo nada en contra de la gente que sea de derechas o liberal, me da exactamente igual. Lo que hablo es un mínimo criterio profesional, un mínimo criterio que a la hora de cuando tú estás haciendo un programa en prime time y estás informando a millones de personas, seas consciente de que hay un código deontológico que tienes que cumplir. Y si no lo estás cumpliendo, tú no eres periodista, serás un showman, serás un comunicador, lo que
es
tú quieras.
Es que yo no lo considero un programa de periodismo.
El problema es que a él sí lo considera un periodista. Y por lo tanto, es que estamos todos los días viendo cómo nos dicen que Iker Jiménez sí es un periodista y el resto no lo somos porque él sí dice la verdad.
Pero que por ser ¿qué periodista, verdad? No, ¿qué por verdad ser periodista es no eres mejor persona que si no lo eres y eres un comunicador?
No, pero tú consideras que esta persona que te está informando y el resto no te estamos informando, te estamos contando lo que tú crees que es una mentira oficial, que es otra cosa.
Él ejerce, el que consume lo que se divulga por los medios, sea información, sea fake... ejerce su libertad.
Por supuesto. Pues si yo entonces, no estoy en contra de eso.
Pero claro, si estamos limitando que él quiera consumir mentiras, estamos limitando su libertad.
Por supuesto, o sea, que hay que limitar puesto que al final nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Si tú consumes mentira, adrede de que es mentira, y lo sabemos todos que es mentira, al final acabas votando a fuerzas políticas que te están mintiendo en tu cara, y que luego tienes a un presidente de la Generalitat Valenciana...
De educación que hemos producido.
Vale, pues perfecto. Pues tienes al presidente de la Generalitat Valenciana que está hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, un día de Dana, comiendo por ahí, y no pasa absolutamente nada, porque total... Yo lo he votado, es de los míos. No, eso no es así.
Tenemos 10 días a la ministra de Transición Ecológica que da
la paredera. ¿Dónde está?
¿Dónde está? Pues seguirá en el restaurante. Es que
poco se habla de eso.
Y que está en el restaurante reservando su trasero para poder ser comisaria de medio ambiente.
Exacto,
vamos a ver, es que nos ponemos a medir, yo lo digo siempre, pongamos la vara de medir en el mismo punto.
Exacto.
Sí,
hombre,
porque mira, por desgracia, trabajo para una empresa que tiene que ver con las confederaciones
hidrográficas. Oye, nos estás contando muchas cosas de tu vida hoy.
Bueno, es que al final
siempre
lo hace. Claro, la vida está llena de experiencias, ¿eh? Y así se acumula el conocimiento. Y entonces, es decir, trabajo con las confederaciones hidrográficas. Son los entes más opacos y menos transparentes y menos dialogantes que hay de la administración pública española. Los menos. Los menos es que hemos denunciado 20 veces arroyos de la Confederación Hidrográfica del Tajo de estar más limpios, que están en municipios importantes de la Comunidad de Madrid, y te dicen, no, el ayuntamiento dice, eso es responsable de la Confederación, yo no puedo tocarlo, porque si no, atento contra la ley de medio ambiente. Entonces, claro, dices, narices, ¿y Confederación por qué no actúas? ¿Por qué no coges a Traxa o lanzas un concurso para la limpieza de los afluentes del río Tajo?
Sí, sí.
Y claro, eso mismo... Es lo que ha pasado en el pero no, la culpa es de Mazón porque no ha activado no sé qué, o la culpa es de Sánchez porque no ha declarado que la emergencia es nacional, cuando están interviniendo 4 comunidades autónomas, bueno, como marca la ley.
Pero incluye el debate, incluye,
entonces, ¿no? No, pero entonces...
¿Qué te lo impide?
Pero cogemos y lo llevamos hablando 20 minutos en la esto, es de la comida de Mazón con una periodista para darle la...
No, de la comida, a mí la comida me da igual, a mí lo que me preocupa es la comida...
Si comía o no.
No.
¿Quién la pagó?
No, a mí la comida me da igual. O sea, yo hubiera elegido otro restaurante, ¿no? El retorno. Justo este día. Pero a mí la comida me da igual. A mí lo que me preocupa es que no esté donde tenga que estar.
Claro, pero hombre, si no está y lo ha hecho mal y hemos quedado todos de acuerdo.
Que se vaya.
No, pero aparte que se vaya, eso ya vendrá. Vale, perfecto, mañana se quiere ir.
Vale.
Pero no hay nadie del gobierno, como dices tú, el jefe de gabinete que vaya. El jefe de gabinete, al final, es un subordinado. Y el otro le habrá dicho, oye, espérame fuera. O sí, sí, ahora voy. O lo que... No lo sabemos en este caso. O a lo mejor no llegó. Que también yo conozco a muchos jefes de gabinete que se quedan en la puerta. No voy a interrumpir.
No, porque... estoy seguro que ni fue.
Bueno, pues eso te digo. Que a lo mejor es que hasta Mazón se enteró en el momento que...
lo vio.
Y eso. Entonces, Digo, ¿y por qué no a otro, un miembro del gobierno central? A lo mejor le llamó y dice, oiga,
la otra parte de la pregunta es si el gobierno español, el gobierno central, era consciente de la negligencia pues claro, a la que estaba cayendo el gobierno valenciano,
claro.
¿Por qué narices no tomaron cartas en el asunto?
Pues no querría, no lo sé.
Estaban varias comunidades afectadas, no una solo, ¿eh?
Igual estaban jugando a que muriesen políticamente.
Bueno, es que esta es la otra parte que yo he criticado mucho desde tiempo. Hemos hecho una guerra de desgaste entre unos y otros. Esto también ha pasado, evidentemente. Yo creo que el gobierno, yo creo que hay una responsabilidad brutal por parte de la Generalitat Valenciana en este caso, pero el gobierno central también tiene que dar muchas explicaciones sobre muchas cosas, quiero decir, porque también ha tardado mucho en reaccionar, yo sí creo que, no el estado de alarma como pide Podemos, pero sí creo que debían haber subido la emergencia a nivel 2, a nivel 3, y haber tomado el mando
esto no es una emergencia,
entonces ¿qué es una emergencia? ¿qué es una emergencia? Si esto no es una emergencia.
Y si encima
entonces,
tienes constancia de quemazón.
Y si encima dices, el Estado, el que está allí en representación del Estado, que es el señor Mazón, no está funcionando. Pues porque tenemos que hacer algo. ¿Habrá que luego me van a criticar, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues que me critiquen luego.
No, es al revés, pero tú eres el salvador, tú eres el final.
Sí, bueno,
que no están dispuestos.
No conocemos ya.
No, sí, probablemente les iba a caer la del pulpo. Han intervenido, 155...
No se puede hacer de forma unilateral. Es la comunidad autónoma la que tiene que subir el nivel de alerta. Eso es una cosa que se está haciendo poca pedagogía sobre el tema. Y es más, no sé qué vas a decir.
Que la ley de emergencias dice que cuando hay un incidente...
Sí, la ley de protección civil de 2015 le permite.
Le permite hacerlo. Pero, o sea, y estaba afectada la comunidad valenciana, la comunidad castellano-manchega y la comunidad andaluza.
Que yo entiendo que ese debate es totalmente lícito a partir de los hechos. Durante los hechos, a quien hay que exigirle la responsabilidad es a Carlos Mazón.
Ah, no, pero por supuesto.
Posteriormente, por supuesto, tú puedes decir que el gobierno central ha hecho más, ha hecho menos.
Muertos en Albacete que valen más, 200 muertos o 6 muertos. O sea, una vida humana, con una sola vida humana, responsabilidad política tiene en todos lados.
Exacto. Sí, pero estamos hablando de la riada en concreto de Valencia.
Pero es que al mismo tiempo se produce la de Albacete. Sí, pero, o sea, que es que no. Y de esa no se habla.
Es que la intervención estatal.
Estamos hablando de política, de adversarios políticos.
Sí, vamos, como si hubiera mucho problema el gobierno central en atacar a Paje.
Pues sí lo tiene.
Que Paje es un votante.
Los votantes de Paje son los mismos votantes del Sánchez.
No creo que sea asimilable. ¿Eh? No creo que lo
bueno, Paje, por cierto, ha propuesto hoy que saquemos esto del mando de los políticos.
Sí.
Pues a mí, yo no estoy de acuerdo.
Entonces,
¿a qué se dedican los políticos? ¿Para qué les pagamos?
40% menos de su salario. Claro. O sea, si no tienes responsabilidad sobre lo que es importante...
Bueno, me parece bien eso, si le quitamos el salario.
Claro, 40%. Sí, claro. ¿Qué responsabilidad no quieres?
Claro.
Le quitamos, ¿no? Y además, y responsabilidad de las importantes, que es esto, que no es fichar a la de la televisión valenciana.
Tenemos 4 minutos para que me digáis un minuto cada uno algo sobre Donald Trump. ¿Queréis o no?
Adriana, quería.
Venga, Adriana.
Le está escribiendo Donald Trump.
Uy.
Le está escribiendo Trump.
¿Qué ha pasado?
Es que no sé, me ha pillado por sorpresa. A ver, simplemente recordad que en 17 meses vienen los midterms, que son las elecciones de mitad de término, en el que normalmente el Congreso pasa a manos de la oposición. Entonces, vamos a ver. Normalmente desde los 60. Entonces, vamos a ver qué puede hacer Donald Trump en 17 meses, porque es verdad que tiene un poder que no tenía el Donald Trump del pasado en su primer mandato.
Ni una actitud parece ser también.
Bueno, vamos a ver, y vamos a ver si en vez de ser un día negro para Ucrania, igual es una oportunidad. Porque entra en la ecuación alguien que se lleva bien con el otro. Vamos a verlo. Os dejo.
Vamos a verlo porque se vaya a abrir un periodo de diplomacia o
de negociación.
Bueno, no sé.
Bueno, es como lo de Zapatero con Maduro y la oposición. Quiero decir, si Zapatero se lleva bien con Maduro y nos hace la vida fácil, pues... O sea, quiero decir, ahí...
Vienes poco, yo creo que hay hermandad...
Estamos hablando de Trump. Está claro. Pero quiero decir, si Zelensky ha reconocido que este es su nuevo panorama político, que él no puede hacer nada para tumbar a Trump, y Trump está dispuesto a hablar con los dos... que no era algo que estaba dispuesto a hacer el Partido Demócrata, pues igual se abre una oportunidad para negociar un cese del fuego.
Ojalá, pero bueno, mira, no lo sé, Aitor.
Bueno, a mí el tema Trump siempre me apasiona un poco, porque es como, volvemos a lo mismo, lo de tus programas de televisión favoritos, ¿no? Pues los que les votan deben de ser también muy menos listos que el que se va a comer un restaurante como este, ¿no? Pero oye... todos los votos que ha obtenido, ¿no? Y todo lo que la gente pues debe de confiar en él en Estados Unidos. Yo creo que evidentemente algo verán en él, digo yo, ¿no? Toda esta gente que no ha sido como se esperaba, que el margen tan corto, etcétera.
Me las cosas de comer.
Bueno, pues que la economía, ¿no?
Sí, la
economía.
La inflación, eso es todo.
Es que si la inflación está más alta, bueno, pues a lo mejor ven en Donald Trump que puede hacer frente, no lo sé, o que va a tomar una serie de medidas más duras que las que proponía el Partido Demócrata. Ahora bien, como digo, yo creo que el Partido Demócrata en este caso tiene una papeleta, porque ni Biden, que ahora poníais en el corte del que estáis poniendo de las voces, en el Biden que felicitaba, estaba bien también después de unos días, pero creo que el Partido Demócrata ha perdido mucho por el camino, teniendo todos los apoyos del mundo, que a mí me hace gracia también, ¿no? Le critican a Trump y a sus amigos millonarios, pero los que yo he visto también apoyando mucho en redes, que hablábamos antes, eran todos los millonarios de Hollywood, los millonarios del mundo de la música, etcétera, que luego viven como Trump, o viven aún peor en este caso, ¿no? No creo que empaticen tanto. Yo creo que ese es uno de los problemas. No han empatizado. Ya acabo con esto. Es el tema de las influencias. Hace años, que hablábamos antes de la lectura de periódicos, antes cuando alguien más o menos famoso, cierto recorrido, decía, apuesto por este, voy a apoyar tal, la gente le seguía. ¿Por qué le seguía la gente? Porque antes la gente no estaba tan enfrentada, lo que también hablamos de los medios. Ahora no, da igual, no hay una capacidad para decidir sobre el voto. Puede haber otro tipo de capacidad, ¿no? Pero no influye tanto la gente en ese sentido. Los influencers influyen sobre todo en los hábitos de consumo, que es donde está la pasta, volvemos a la economía. Pero en el tema político hemos llegado a tal confrontación que ya es muy difícil convencer a alguien que ya está, por todos los medios que hemos hablado, por todas las redes sociales, enfrentados ya. Y me callo que le toca a otro.
Álvaro.
No, muy brevemente. Evidentemente, los votantes han decidido por Trump. Evidentemente, como dice Adriana, mucho tiene que ver la economía doméstica en los últimos años. Desde el Partido Demócrata, creo que el principal error que cometieron fue dejar a Biden durante demasiado tiempo como líder y como alguien aspirante a la carrera presidencial. Kamala Harris no ha llegado a tiempo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Es verdad que entre lo que se dice, se promete en campaña, a lo que luego se hace, parece que siempre suele haber una disonancia que, por fortuna, para todos se suele moderar. A ver si es verdad.
Eso esperamos. Luis, nos tenemos que ir.
Ha ganado la democracia, como se dice siempre.
Bueno, siempre gana la democracia, aunque perdamos los ciudadanos. Adiós. No sé.
Qué bonito claro. Se ha quedado. Muy bien.
Ahí está Luis, Adriana.
Muy feliz bonito. Fin de semana.
Buenas noches.
Adiós.
Capital Radio.